Un saludo familia, muy buenas tardes aquí desde España, Barcelona. Esperar un momento que me está saltando el vídeo en el otro lado. Vale, ahora. Bueno, como os iba diciendo, un saludo, están aquí en la caja de Pandora. Hoy hacemos un monográfico especial, hoy sábado, y traemos a Pilar Baserga, que es una, bueno, es amiga ya de todos ustedes, ya la conoce, ha estado muchas veces en caja de Pandora y también conocido también en el mundillo hoy en día de todo lo que está sucediendo a nivel planetario, porque ella está dando mucha caña a través de sus canales, allá la han eliminado igual que a mí y hemos vuelto a resurgir y nos eliminan y volvemos a salir y así estamos últimamente. Recordar a la gente antes de empezar de que aquí arriba tenéis un enlace. Este enlace está en YouTube, en Facebook, en Twitch y lo podéis compartir para decir que estamos en vivo ahora mismo, para avisar a la gente que estamos en vivo o para que tengan el enlace para poder verlo en diferido. Estamos saliendo a 8 lugares a la vez. Me gustaría que estuvieran registrados porque si eliminan o ponen una estrella en un canal puedan saltar a otro. Entonces ahora en Facebook estamos transmitiendo en el grupo La Caja de Pandora y en la fanpage La Caja de Pandora barra vídeo. En el Twitch de la Caja de Pandora y luego en YouTube estamos en Black Pandora, canal oficial, Luis Palacios, Libérame, Liberación Adán. Y por ahí estamos transmitiendo. En Luis Palacios, cuando termine la tertulia, si hemos dicho según qué cosas, pero me aseguro que lo vamos a decir, pues yo siempre lo suelo eliminar y lo dejo en los otros tres canales de YouTube para que no me hagan el strike y me cierren el canal. Ya sabéis que ya me cerraron un canal de 1 millón de personas y este que es el segundo más antiguo, esperemos que no lo cierren. Vamos ya a saludar a nuestros amigos. Tenemos a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo. ¿Tienes el micro puesto? ¿El mute? ¿Estás en mute? Muteado. ¿No? Mute.
Ahí está.
Ahora. Sí.
Muy bien. Gracias por esta nueva posibilidad de nuestra tertulia social número 19, la segunda extraordinaria, puesta en un día sábado, dedicada a Trump, la anterior tertulia extraordinaria, también en un sábado trampiano. Y yo estoy en un día de Huawei, transmitiendo mi chino Huawei, mi PC en el service, a punto de ser mejorada. Pero bueno, con lo que significa adaptarse temporalmente a un teléfono móvil, como dicen acá, para transmitir, gritando como un marrano, como un Simpson, lo cual me pone a la altura del tema que vamos a tratar hoy. Pero bueno, en definitiva creo que me están escuchando. Y viene a gritar como un Simpson en una tertulia de Trump, no desentona. Entonces, Luis, estamos con que a 4 días de un 20 de enero, una fecha que hace más de 200 años, es inamovible, ya sea para investir a un nuevo presidente norteamericano o para que un presidente en funciones continúe con su segundo mandato. Pero justamente a 4 días la situación está más incierta. Yo venía pensando alguna metáfora. Por ejemplo, y tocando tema de Estados Unidos, que el sexo de Michelle Obama, que creo que es bastante incierto, que la inteligencia, volviendo a España, la inteligencia de Miguel Simón, bueno, es una incertidumbre a esos niveles, casi insuperables. Y bueno, y está esa cuestión muy interesante, esa consigna tan interesante de los partidarios de Trump de confía en el plan. Y hoy tenemos a una invitada que creemos que no precisa demasiada presentación como Pilar. Te recibimos formalmente, Pilar Baselga. Gracias por participar.
Gracias a los dos por invitarme. Muchas gracias. Me encanta Caja de Pandora. ¡Viva Caja de Pandora!
Muy bien, Pilar, desde este chino Huawei. Entonces te pregunto, hay plan en el que confiar, hay que confiar en el plan, como dicen los trampianos o trampistas?
Bueno, yo creo que la realidad es múltiple y no tiene solo una faceta. Y yo precisamente quería esta charla dedicarla a ver las cosas desde todas las perspectivas, ¿eh? Una cosa muy sencilla es, me voy a comprar una casa afuera, buscas el barrio, buscas que el precio convenga, pero luego también no por comprarte una casa vas a estar tú bien ahí si tú personalmente no has hecho tu trabajo personal. Entonces, todo tiene que estar en armonía, es decir, al mismo tiempo mirar adentro y pensar en tu plan personal, o sea, personal individual, en tu plan familiar, que eso es otra dimensión también, en tu plan de entorno y luego la política y luego lo que pasa afuera. Pero es que todo va junto, no podemos decir, no, es que si trust the plan, entonces si viene bien, los otros ganan, entonces ya tenemos la vida resuelta. Y luego resulta que tú vives en España, no vas a las elecciones a vigilar tu voto, no te enteras de nada, estás fatal en tu trabajo, comes fatal, ¿entiendes? Estás, eres adicto a un montón de cosas, en fin, es que todo va junto, no podemos decir ni que los patriotas nos van a salvar, pero sí que pueden ayudar. O sea, yo todos los días rezo, de verdad, el rosario, y un misterio lo dedico a que los patriotas americanos llegue la ola hasta España y limpie también una parte de nuestro pantano, porque la verdad que estamos de mierda hasta aquí en España, ¿no? O sea, eso sí que es importante. Y yo sí que confío en el plan. Yo estoy convencida del discurso, digamos, de Simon Parks, Robert David Steele, Charlie Ward, lo que dicen también Amelia Doval, Nelcy Rodríguez, Nelcy Michael. Yo creo eso, también Rafa Pal. Yo creo eso, yo creo de verdad que esto es un plan militar que se lleva urdiendo desde el asesinato de Kennedy y que llevan 60 años y que ya ganaron esto. O sea, ¿cuándo ganaron el plan? ¿Cuándo pudieron meter a Trump en la Casa Blanca? Una vez que él estaba en la Casa Blanca, que eso fue lo más difícil, pero lo consiguieron, después ya todo lo demás ha sido mucho más fácil. El problema que tenemos nosotros en España es que nosotros en la Moncloa tenemos al enemigo de los españoles. En la Moncloa, en el Consejo de Ministros y en el Parlamento. Toda esa gente. Aquí en España no hay nadie que esté luchando por los españoles. Y ese es nuestro gran drama.
Pilar, pasa lo siguiente con este juego de las elecciones norteamericanas, que a veces uno duda, tanto los que están con Trump como los que están con los demócratas, ¿no estarán más proyectando expectativas que fundándose en información buena? Porque es tan confuso el tema de la información de un lado y del otro, y con delirios y con clones y con esto y con el otro. Entonces, no sé, no hay como un poco de proyección de expectativa además que confianza en cuestiones más sólidas.
A mí no me lo parece. O sea, cuando tú sigues, te vas a las fuentes originales, o sea, te vas a la página de la Casa Blanca y lees lo que publican, vas a los discursos de Trump, vas a su Twitter antes, después ahora te vas al Telegram, Parler, te vas a Linwood, te vas al Departamento de Estado, Mike Pompeo, Sidney Powell, Rudy Giuliani. Hombre, eso es gente muy seria. O sea, son... A ver, es el secretario de Estado es el número dos de Estados Unidos. O sea, hay una persona muy importante en el mundo que es el presidente y luego el secretario de Estado. Entonces, si tú sigues las fuentes originales y lo vas leyendo, claro, para eso primero tienes que tener constancia, tienes que saber inglés o tienes que tener una dedicación muy grande para traducir cada vez que publican algo. Y eso es lo que yo veo que falla en España. La mayoría de la gente no habla inglés, no lee inglés y depende de que alguien haya traducido algo. Entonces, no se enteran de lo que dice la gente, digamos, en las fuentes originales. Entonces, a partir de ahí ya todo es deformación, pero si tú te vas a las fuentes originales y estás escuchando lo que dice el presidente, el Departamento de Estado, el general Flynn, que me había olvidado, todos estos abogados, hombre, que están metidos en el poder hasta las trancas, que son grandes y importantísimos abogados, o sea, no... No es, no sé, con todo el respeto, Rubén Gisbert, que es un chico majísimo, pero es un chico que ha estudiado, es abogado, es un chico que ha estudiado... ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que él dice es una opinión, pero lo que él dice no va a misa, pero lo que dice Lynn Wood y lo que dice Rudy Giuliani va a misa, ¿por qué? Porque si mienten, van a ir a por ellos. Entonces, Lynn Wood está defendiendo a Sidney Powell. Sidney Powell es probablemente, en este momento, el abogado más importante que hay en Estados Unidos porque es un abogado militar. Cosa que la gente no sabe en Estados Unidos, los militares, por eso es el abogado del general Flynn, los que van a defender a militares o a personas a tribunales militares, no es un abogado cualquiera, tiene que ser un abogado militar. Bueno, pues Sidney Powell, imaginaros lo importante que es esa señora. Entonces, ella le ha pedido a Lynn Wood, abogado de ella, porque... para defenderla, porque la han difamado, ¿no? Entonces, Lynn Wood conoce muy bien las consecuencias de la difamación y él, como abogado y abogado defensor de una señora tan importante, no se va a poner a decir mentiras, porque es que es facilísimo pillarlo, no sé cómo decirlo. Es que si Lynn Wood dice Epstein está vivo, es que Epstein está vivo. Es que no lo dice, ¿entendéis? Es que depende de quién dice eso. Si lo digo yo, lo dice Luis, o lo dices tú, Carlos, o lo dice Rafa Pal, bueno, pues lo dice una persona del común. Pero si lo dice Lynn Wood, que es un abogado de una abogada militar, o sea, no sé cómo deciros, es que es verdad, porque él no se va a jugar toda su vida y todo su prestigio diciendo mentiras en un lugar público como Twitter. Y por eso los han censurado, por eso les han cortado el Twitter a todos estos, ¿eh? Ahora, lo único que queda por ahora es el Departamento de Estado, porque yo creo que Jack Dorsey no se atreve, o los que están detrás de él, porque Jack Dorsey no es el que manda en Twitter. Él es la cara, como Zuckerberg es la cara de Facebook, pues Dorsey hace lo que le dicen. Y seguramente le han dicho, ojito, no puedes, digamos, cerrarle la boca al secretario de Estado porque vamos a tener problemas. Entonces, claro. Entonces, lo que os quiero decir, yo sí que creo que está pasando cosas increíbles, que es que esto, bueno, que el 20, por supuesto, el 20 de enero no va a haber ningún cambio de gobierno porque estamos en ley marcial y en este momento el presidente de los Estados Unidos ha dejado, o sea, la administración Trump terminó el 11 de enero. Terminó el 11 de enero y ahora estamos con 20.000 tropas, que llaman, que a mí no me gusta decirlo, en español decimos soldados o efectivos, en la capital de los Estados Unidos. Entonces, si ahí está todo bien y ya ha ganado Biden y ya Donald Trump ha cedido y ha concedido y todo esto, ¿qué hacen ahí 20.000 soldados con tanques? Hombre, es que es evidente que algo está pasando y que algo va a pasar y no nos vamos a enterar hasta que las cosas ya hayan pasado, que eso es lo que está pasando. Nosotros nos estamos enterando de las cosas cuando ya se han terminado. Eso es lo que yo creo, vamos, lo que estoy viendo.
Pilar, hubo tres instancias que fallaron para que lleguemos a esta incertidumbre, esa incertidumbre del nivel del sexo de Michelle, que fueron respectivamente la reunión del Capitolio del 6 de enero, la decisión del Tribunal Supremo, que parecía que lo podía favorecer a Trump, aparentemente con mayoría republicana, pero nada, y las elecciones del 3 de noviembre. Todas estas tres instancias que fallaron para que lleguemos a este punto, ¿fueron todas decididamente irregulares, comprobadamente irregulares?
Por supuesto, pero a ver, no penséis que porque Donald Trump diga los republicanos de, o sea, cuando él dice, pues me han decepcionado mucho los republicanos de la Corte Suprema, por ejemplo, pero no creáis lo que él dice, él está haciendo, hay un guión, esto es una operación militar. Donald Trump no es un señor muy rico, con el pelo color zanahoria, peinado de una manera muy extraña, que se ha casado muchas veces, que tiene ahora una mujer muy guapa, yo qué sé, y que es muy rico, muy famoso, y que juega al golf, y que es un no sé qué. No, es que Donald Trump es parte de una operación militar, y a él hay un guión, y él sigue el guión, y el guión era, primero, mostrar el fraude electoral, ya lo tienen demostrado. Segundo, demostrar la corrupción de la justicia, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Es decir, que tanto las cortes de los distintos estados como los gobernadores, secretarios de estados de algunos estados de esos que estaban en litigio, como la Corte Suprema, es decir, que se ha demostrado que la justicia está corrompida totalmente, porque si con la cantidad de pruebas que hay digan que no ven ningún indicio de delito, es que francamente es que están comprometidos y están corruptos. Y ahora, lo siguiente que quería demostrar con la Corte Suprema y con lo del Capitolio es que demócratas y republicanos son ambos los mismos, dos títeres del mismo poder oscuro de la élite globalista, que no hay diferencia, porque el propósito de esta operación militar que se llama Trump, que no es un señor, que es una operación militar, es demostrarle a los Estados Unidos, a los votantes, que no existe republicanos y demócratas, que eso hay que tumbarlo y que hay que fundar otros partidos, o a lo mejor un solo partido, que sea un partido patriota. Porque después de todas estas operaciones, se van a quitar del medio a, no sé, el 80% de los gobiernos, de tanto federales como a niveles de los distintos estados, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, que no es que los republicanos han fallado a Trump, no, es que Trump, el plan, o sea, el plan, ese que se llama Trust the Plan, el plan, la agenda, el guión, lo vamos a llamar, que estaba siendo desarrollado, consiste en que demostrar que no existe democracia, que falsifican con todo el descaro y con ayuda de la OTAN, porque se ha descubierto que es una colaboración entre Italia, Alemania, Inglaterra, Francia y España. O sea, eso es la OTAN, ¿no? Entonces, la OTAN está en contra del, no de Trump, del voto de los americanos. Y ese ha sido el plan. El plan ha sido que, a pesar de toda la prensa, el 99% de todos los medios de comunicación, criticando, ridiculizando y denostando a Trump, ha habido 80 millones de americanos que han votado masivamente a este señor. Entonces, ya no se trata de estar a favor o en contra de Trump, se trata de estar con el pueblo americano, o sea, así funciona la democracia, si hay 80 millones de americanos que han votado a X y los otros son mucho menos, pues así funciona la democracia, ya se trata de respetar el voto de los americanos. Entonces, ¿qué pasa? Que los propios votantes de Trump le están diciendo, acaba con el Partido Republicano, porque los republicanos, como los demócratas, trabajan juntos contra nosotros, el pueblo. Y ese es el plan, ese es el guión.
Muy bien, Pilar. Este año, perdón, el año pasado y hasta ahora, comienzo del 21, hay pandemia exclusivamente porque había elecciones en Estados Unidos con Trump de por medio, ¿o es un tema aparte?
Hombre, yo creo que no sé si lo tenían previsto. Okay, yo no sé si en el 2015, ponte, lo tenían previsto para el 2020. Eso no. Pero lo que sí creo es que al ver que Trump ganó las elecciones del 2016, que no se lo esperaban, porque estaban seguros, porque las elecciones del 2016 estaban trucadas también para que ganara Hillary. ¿Pero qué pasó? Que los militares controlaron el fraude. Ellos no lo sabían, pero controlaron el fraude. Y entonces no pudieron, o sea, Hillary no llegó. Entonces yo lo que creo es que a partir del 2016, Obama ha orquestado todo esto que ha pasado, que primero fue la colusión rusa, que después fue que no sé qué, que tenía un rollo con una actriz porno, que después que sí no sé qué con qué era lo demás que le pusieron. O sea, una serie de trabas, lo que llaman el Obamagate, que le inventan un montón, el impeachment, el no sé cuántos, que no había pagado impuestos, en fin, ya no sabían qué hacer. Y venga, dale, intentar derribar a Trump y no pudieron, porque es un hombre que es honesto y que no está metido en ningún tipo de traición a la nación. Entonces, se me ha ido el santo al cielo. ¿Cuál era la pregunta?
La pregunta era sobre Michelle. No, mentira. La pregunta era, la pandemia. ¿En qué medida tuvo que ver con que haya elecciones y con Trump de por medio? ¿O son temas que no tienen que ver uno con el otro?
Eso. Entonces, yo creo que como todo esto no les había funcionado, dijeron, bueno, pues ahora le metemos el COVID-19. Y de paso, como es o sea, el COVID-19 también sirve para destruir todas las, por el reseteo financiero, para destruir las economías nacionales, para someter a los países a una deuda eterna que jamás podremos pagar, ponernos de rodillas a todos. En fin, ¿cómo decir? Que la gente voluntariamente aguante que le retiren sus derechos fundamentales, que eso es alucinante, lo estamos viendo. O sea, ha sido un plan, digamos, que lo llevan preparando mucho tiempo. Ya lo sabemos, esto lo dice Cristina Martín Jiménez en su libro, ¿no? Que hay un informe de Rockefeller que en el cual describe la pandemia, escenarios de pandemia con el encierro, con las mascarillas, con el distanciamiento social y poniendo a China como ejemplo de manera de gestionar una pandemia, etcétera. O sea, que es una cosa que ya la venían preparando, pero que la han implementado justo para que en el momento de las elecciones pensaban que la gente no fuera a votar, que todo fuera voto por correo, que tumbar la economía porque la economía estaba floreciente. Y gracias a los encierros y los confinamientos y todo esto, pues han mermado mucho la economía, pero les ha salido el tiro por la culata, porque como hay muchos, muchos estados en Estados Unidos que son republicanos y ahí no ha habido confinamientos tan largos o los ha ido mucho más cortos y la gente en muchos de esos estados no tienen mascarillas, etcétera, y los estados como California o como Nueva York resulta que están sometidos, encerrados, arruinados, no les dejan abrir los negocios, pues los propios americanos están viendo que si tú le votas a un demócrata, te arruina la vida, porque Nueva York y California son históricamente, y ha ganado, por lo visto, si se cuenta finalmente como se tiene que contar, California se ha vuelto republicana, o sea, se ha vuelto trumpista. ¿Por qué? Porque lo han vivido en sus propias carnes, o sea, que les ha salido el tiro por la culata. Y, por cierto, aprovecho para decir que si han retrasado las elecciones en Cataluña, Luis, es porque han hecho encuestas y saben que van a perder muchísimo y que la situación está muy, muy mal en Cataluña para los que es poder. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo han retrasado 3 meses hasta mayo para ver cómo defraudan el voto, cómo meten más censo falso para que más gente vote de mentira, para que hagan más voto por correo falso, en fin, ya no saben qué inventar. Ahora se han dado 3 meses más entre febrero y mayo para poder manipular más las elecciones. Eso lo tengo, vamos, clarísimo, clarísimo. Y además nos temen en elecciones transparentes porque saben que vamos a estar ahí.
Claro, Pilar, sabemos que las máquinas están trucadas igual que en Estados Unidos. Y cualquier partido que gane va a ganar con trampa, igual que el pucherazo. Yo creo que en las dos últimas elecciones hubo pucherazo. Pero yo la pregunta que te haría aquí, Pilar, ¿a quién se puede votar que sea patriota de verdad? Porque yo no tengo claro si hay algún partido en España que se le pueda votar, sea en Cataluña o sea a nivel nacional.
Claro, eso es un enorme problema. Yo lo que espero es que, no sé, existe siempre la posibilidad del voto en blanco o el voto nulo, que son dos votos que permiten expresar con papeleta la abstención intencional. Yo lo que os digo, por favor, no os abstengáis en el plan de no ir, porque la abstención se puede robar. Así es. O sea, cuando tú no votas...
Sí.
Yo os lo cuento porque me lo ha contado el presidente de una mesa. Dice, estaba en un colegio electoral de presidente y 2 vocales. Las 8 de la tarde, se cierra a las 8 de la tarde. No había nadie. Estábamos los 3. Quedaban 100 personas por votar. Nada nos impedía coger 100 sobres, 100 papeletas, ponernos de acuerdo los 3, poner 100 cruces, ha votado y 100 votos más que van al partido que te gusta a ti. ¿Qué os creéis? ¿Que eso no lo han hecho? Por supuesto que lo han hecho, porque ya se han apañado en muchas zonas de los países donde hay separatismo de meterle miedo a la gente. Entonces, mucha gente le da miedo ir a votar. No van a votar porque les da miedo, porque los acosan, porque hay mucha intolerancia al pensamiento diferente. Entonces, o no votan, o votan con miedo, van, votan y se largan, o bien votan por correo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se ha ido y ellos abren la urna, ahí pueden hacer lo que les da la gana. Si no hay gente delante, es que no, nadie puede evitar el fraude. Porque, ¿entendéis lo que quiero decir? Abres un sobre y no hay nadie. Estás tú con tus 4 compinchados de tu partido separatista. Y dices, bueno, pues aquí estos los marcamos aquí, ¿vale? Venga. Y estos los marcamos aquí. Es que eso se hace en todas partes. Entonces, arañando 40 votos aquí, 50, 105, 47. Es que se ha visto, y esto lo denunció Podemos, que había un sitio donde habían votado 115 y a Podemos en las elecciones del 2015 y quitaron el 1 y ese 1 se lo pasaron a otro partido.
Pero aquí yo creo que está más complicado el tema porque las máquinas estas de Dominion con una tablet, con un software, estas máquinas venidas de Venezuela que ahora están en toda Europa, a través de una tablet con cualquier mínimo hacker puede entrar por la puerta trasera y cambiar los votos de todas las máquinas que puedan haber en España, en Francia, en Alemania, en cualquier lado. Entonces, da igual que vayas a votar porque ellos siempre van a ganar. Yo creo que
no,
aquí...
No, porque ¿no? En España es diferente. No, Luis, en España es diferente. Esto lo tenemos mucha suerte en España. Tenemos una ley que si se aplicara, si se respetara y si los españoles fueran tanto el día de las elecciones y se quedaran en el colegio electoral mirando, porque es un acto público, nadie te puede echar. Eso lo tenemos que saber. Vamos a votar, si vais a votar por la tarde, una hora antes, o si queréis os pasáis todo el día, pero es que es muy agotador, vais por la tarde y a las 8 cierran el colegio, pero tú te quedas dentro, nadie te puede echar. Si te echan, llamas a la policía. Tienes que ir con la ley diciendo, no, ojo, esto es un acto público y yo quiero presenciar la apertura de la urna y la suma de los votos. Entonces, tú puedes estar ahí. Entonces, también puedes, como no, si, presentarte de apoderado de cualquier partido político que tú creas que va a tener interés en vigilar. Entonces, ese día de las elecciones, día domingo, se abren las urnas, se suman los votos que hay para cada partido y se redacta un acta, ¿vale? Igualmente, ese día, a las 10:30, 11 de la noche, la televisión ya nos dice el resultado. Un resultado que es totalmente falso, porque nadie ha sumado. A ver, el resultado que te dan en televisión no puede darse el domingo, porque solamente se puede dar el resultado una vez que tú hayas sumado todas las actas de la provincia, provincia por provincia, después aplicas la ley DONT, que te da Marinera, y después ya tienes el resultado. Entonces es imposible, imposible saber quién ha ganado las elecciones el día de las elecciones. Ahí está la trampa. La trampa está en que dan un resultado por televisión que no corresponde a la suma de los votos. Y esos resultados ya no se tocan. Esa es la historia. Que tres días después, esas actas de esas urnas de toda esa provincia se tienen que llevar a la capital de la provincia y en un acto que es público se tiene que abrir los sobres de todas esas mesas. Para tener una idea, en Madrid son 7.600 actas. Y esos son tres o cuatro días abriendo sobres y sumando. Y yo lo he visto, que no lo hacen. No lo hacen, hacen un teatro, como que están ahí, y en unas horas te dan el resultado. Y lo he visto en La Coruña, y lo he visto en San Sebastián, y otros de elecciones transparentes lo han visto en Vitoria, lo han visto en Zaragoza, lo han visto en Valencia, lo han visto en Oviedo, lo han visto en Granada. Es que sabemos que no se hace el escrutinio general. ¿Qué quiere decir eso? El escrutinio general es que tres días después, todas las actas de toda la provincia, una tras otra por orden alfabético, se tienen que abrir y en voz alta sumarlas, decir, tal partido, tantos votos, tal partido, tantos votos, y la gente que está ahí, que es público, apoderado de los partidos, pues tienen que ir sumando, pero eso no se hace. Está todo apañado, pero eso está todo apañado con la colaboración de los partidos políticos, ojo. Que yo lo he visto, que yo he hablado con los apoderados del escrutinio general en Madrid, en San Sebastián y en La Coruña, y ellos, los apoderados de los partidos, Vox incluido, me decían que estaba todo bien. Yo digo, ¿pero cómo va a estar bien si no están sumando? Aquí estáis haciendo un teatro. No, 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 esto se hace así. Si nos ponemos a sumar, estamos aquí tres días. Yo digo, pues claro, los días que haga falta. Es que esto es sagrado. Hay que sumar los votos de los españoles. Si no sumas los votos, ¿para qué pides el voto? ¿Para qué pides el voto si luego no sumas los votos de los que te han votado? Pues eso es lo que está pasando en España, que no se aplica la ley. Entonces, las máquinas de Dominion son posibles en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí que no está claro eso. Yo no me conozco la ley electoral americana, además creo que en cada estado es diferente. Pero sí que me conozco la ley electoral española, y por mucho que la leas para arriba y para abajo, ahí no aparece ningún ordenador. O sea, es todo manual, se suma el día de las elecciones en las mesas lo que hay dentro de una urna. Y tres días después, en la Junta Electoral Provincial, en la capital de la provincia, una tras otra, todas las actas, ¿sabes? O sea que no hay posibilidad de hackeo de nuestras elecciones. Lo que hay es un mega fraude que está realizado por los magistrados de las audiencias provinciales, que son los que manejan todo el cotarro, con la colaboración de todos los partidos políticos. Es gravísimo.
Entonces, me estás dando a entender que entonces nunca ganaríamos, porque siempre ellos hacen lo que quieren.
Pero sí que podemos, porque si estamos el día de las elecciones en las mesas, impedimos que se toqueteen las papeletas. Y si estamos tres días después en el escrutinio general, así sentados, mirando y diciendo, no, aquí no se está realizando el escrutinio general, hasta que ustedes no realicen el escrutinio general, no nos vamos. Claro, a mí en La Coruña me sacaron los guardias de seguridad en volandas, porque yo dije, aquí se ha cometido un delito, y vinieron los de seguridad, me agarraron y me sacaron, ¿entiendes? Pero porque estaba yo sola, Pero si hay 20 personas y tíos así de grandes, de 2 metros, ¿cómo vas a sacar a 20 personas? Es que el problema es que el pueblo español ha cedido su soberanía a los más ladrones y a los más delincuentes. Y por cuento, mira que llevo contándolo más de un año, no hay manera, la gente no despierta. Yo me tuve que ir a San Sebastián, dime tú, ¿por qué tengo que ir yo a contarle los votos de los vascos? Pues porque los vascos no van a contar sus propios votos. ¿Y por qué tengo que ir a La Coruña? ¿Qué pasa, que no hay gallegos que quieran? No, no hay gallegos que tengan la claridad de decir, oye, mira, he ido a votar y yo quiero que se cuente mi voto. Entonces yo me voy a ir a la Junta Electoral Provincial, me siento y espero a que se haga. Que no se hace, lo exijo. Que no me hacen caso, llamo a la policía. Es que eso es lo que yo hice, pero lo hice sola. Bueno, éramos dos, una filmando y yo. Yo quejando, o sea, yo diciendo y la otra persona filmando para que quedara el testimonio, llamaron a los guardias de seguridad y me sacaron en volandas. Pero claro, yo no me iba a pelear porque además no lo iba a conseguir. Pero si hay 20 personas, sí que podemos evitar el robo. Por desconocimiento de la ley y por dejar por pasotas. Esto nos pasa por pasotas.
Pero claro, en el momento en el que tú haces ese recuento primero y ese recuento segundo, entre medio, ¿no hay la posibilidad que ellos también puedan hackear las votaciones en el momento que el transporte lleve esas votaciones a algún lugar? Porque en Estados Unidos ha visto cómo hay camiones que han sido abandonados con papeletas ahí tiradas.
Pues mira, a ver, muy buena pregunta. El día de las elecciones, si estamos mínimo una o dos personas en cada colegio electoral, podemos hacer las fotos de las actas. Y entonces esas actas fotografiadas, que tú las has fotografiado en vivo y en directo, ese acta ya no se puede cambiar. ¿Entiendes? Entonces tú ya tienes tu foto. Y todas esas fotos se suben a la plataforma Elecciones Transparentes o se las pasas a tu ¿cómo se llama? A tu partido o las guardas. Y entonces después, digamos, la tienes en tu ordenador, en tu móvil, y entonces vas a los 3 días en el recuento. Y si tú has estado, ponte en Alcobendas, digo cualquier cosa, pues entonces cuando llega la letra A de Alcobendas y te dicen, PSOE tanto, dicen, no, ¿qué PSOE tanto? No, no, aquí lo han cambiado ustedes, aquí pone esto. Y ahí se monta el follón. Pero es que nos lo vamos a pasar muy bien. Yo es que estoy muerta de ganas de que haya elecciones otra vez, porque es que lo vamos a pasar genial.
Pilar, yo tengo entendido que los partidos, vamos a decir, antiguamente llamados, que ahora ya no creo que haya azules ni rojos, de derecha, de izquierda, de centro, independentistas, dicen que aquí en España están todos dominados por bajo manga, por lo que tenga que ver pues con Soros o con otra gente, ¿no? Es decir, que están todos comprados. ¿Eso es así? ¿O realmente hay partidos que tú todavía creas que son libres de todo este tema?
Bueno, yo no conozco todos los partidos que se presentan a las elecciones. Para empezar, no puedo hablar de todos. Lo que me consta es evidente, que todos los partidos que son PP, PSOE, trabajan juntos. Los separatistas están con Soros. Los separatistas, tanto vascos como gallegos, están con Soros. Porque la agenda de Soros es la agenda de romper España. ¿Y cómo rompes España? Pues echándole leña al movimiento de separatismo y a través de la educación, a través de los medios de comunicación, de daros cuenta que TV3, porque la gente dice, oh, es que le damos mucho dinero al rey de España. Al rey de España le damos 9 millones de euros al año y a TV3 le damos 300 millones de euros al año. Pues no sé, no me parece mucho o me parece demasiado, no sé cómo deciros. Entonces, eso yo sé, 300 millones a TV3. Que lo pagamos nosotros, los españoles de toda España. Nosotros, con mis impuestos, estamos pagando una televisión que se dedica a destruir España. Y todos los separatistas, que están los rufianes y demás, que están en el Parlamento de Cataluña, están cobrando unos sueldazos con el dinero de los españoles. O sea, ellos están en contra de España, pero a la hora de cobrar están encantados de que España esté ahí acoquinando con todos los gastos de todos estos señoritos. Bueno, esa es la incongruencia. porque había dicho Rufián que él no iba a cobrar dinero de los españoles. Mentira podrida. Está encantadísimo de estar ahí como un señorito. Ya se han acostumbrado a los choferes y a los trajes y a una vida de lujo que llevan, porque esta gente, si fuera por ellos mismos, serían incapaces de tener ese dinero. O sea, ellos por su propio talento y su iniciativa jamás tendrían estos sueldos, ¿no? Porque no son capaces de crear riqueza ni de tener cargos importantes en empresas importantes. O sea que ellos no van a soltar esto con facilidad. Entonces, sí, estoy segura. Bueno, entonces os digo, los separatistas con Soros. El PP y el PSOE tienen unos amos que se llama la masonería francesa. Ciudadanos ha sido infiltrado por la masonería francesa, véase Manuel Valls, que ya me diréis qué pinta Manuel Valls presentándose a unas elecciones en Barcelona, que no conoce esa ciudad para nada, es completamente ridículo. Bueno, pues ahí se ve. Y luego quedan los pequeños, estos de Recortes Cero, no tengo muy buena opinión de ellos, por cierto. Los de PACMA, también quería comentar esto. PACMA, nos hemos puesto en contacto con ellos por activa y por pasiva. No contestan, no cogen el teléfono, no contestan a los mails. Porque PACMA, con lo que tiene, se conforma. Es decir, que yo no sé de dónde tendrán subvenciones, pero es una especie de... como un chiringuito. ¿Sabe lo que es un chiringuito, no? Yo digo que voy a hacer tal cosa, no hago nada, pero recibo dinero para... montar manifestaciones animalistas y no sé cuántos y no sé qué, y que la gente que vota a conciencia porque les gustan los animales, resulta que se ríen de ellos en la cara y les importa un pimiento todo esto. Eso me consta, porque si no es normal que PACMA, que si es un partido de verdad que busca el bien de la sociedad, cuando te contacta una asociación ciudadana independiente como nosotros, que ni siquiera nos contesten, que no digan, oye, muchas gracias, ¿cómo podemos colaborar? Nada, no contestan a los mails. Y eso que me he puesto en contacto con ellos por mail, por Facebook, otra vez por mail, llamando por teléfono, nada. Y luego queda Vox. Entonces, ¿qué pasa? Vox para mí empezó como algo sinceramente, con ganas realmente de proponer, un partido patriota, ¿vale? Tipo Trump. Pero algo ha pasado, que no han exigido el escrutinio general. Es decir, que le echan en la repartija porque se repartieron el Parlamento. O sea, como en una timba de póker. Yo es que me los imagino ahí, en una timba de póker, en la trastienda fumando puros, y dicen, bueno, pues a ver, 15 para IRC. Pues entonces a Vox les vamos a dar 52 porque así se callan y así no nos tocan las narices. Porque no exigieron el escrutinio general. Pero hubieran ganado en prestigio, en moralidad, en decir, no, estamos encantados que el domingo, cuando no se han sumado todavía las actas, que esto lo sabremos dentro de 3 días, empezamos a sumar y a lo mejor tardamos 6 días. Eso es lo que hubieran tenido que decir. Y, perdona, sí.
Dime. No, te iba a decir que Vox, aparte de eso, más del 50%... de la gente que está dentro de Vox está a favor de la vacuna, que es algo que tampoco se entiende, si es un partido patriota.
Bueno, ahora ya Buxadé ya ha dicho que está a favor de que la vacuna sea obligatoria. Lo ha dicho muy claro. Dice, pero ustedes están a favor o en contra. Dice, la vacuna tiene que ser una decisión personal. Voluntaria. Y yo creo que eso es lo correcto. Eso es lo correcto, decir, bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿eh? Lo que yo daría un pasito más y diría, nosotros estamos a favor de las vacunas. Vamos, nosotros no tenemos problema que la gente se vacune, pero siempre y cuando la vacuna sea segura. Y no tenemos esa garantía, porque por esto, no tenemos garantía ni de que sea una vacuna, ni de que... Pero claro, decir eso es que se te caiga encima todo el este. Y claro, pues hace falta tener muchos cojones y no los tienen. Entonces, para mí, Vox es un partido que ha traicionado a sus electores. Eso es lo que pienso.
Pues entonces, llegados a este punto, lo único que quedaría sería decirle a la gente en masa que no estamos de acuerdo con estos políticos y hay que renovar los partidos, es decir, no votar a nadie, porque realmente no hay nadie que entienda.
Claro, pero si tú haces el abstención, entonces te roban el voto. Tienes que ir a hacer un voto blanco o un voto nulo para que quede constancia. ¿Vale? Los votos blancos y los votos nulos se cuentan, pero la abstención no se cuenta. Y eso es el gran error de Trevijano. Trevijano que era un hombre brillante, para mí metió la pata y ha hecho mucho daño, sin querer, porque yo no creo que ha sido queriendo, alentando a la abstención, porque la abstención lo único que hace es que los traidores y los malos se hagan más fuertes, ¿me explico? Porque no tienen a nadie delante, porque la abstención no aparece. Él partía de la idea, que es una teoría, pero que no se ha, nunca ha podido aportar una prueba, ni nadie, que si la abstención es de más del 70%, el 80%, entonces resulta que tenemos una deslegitimación del poder. Pero no es cierto, porque en este momento Maduro está totalmente deslegitimado porque la abstención es superior al 70% y ahí está el tío. O sea, que no es verdad. La única manera de tumbar al gobierno es entrar en la vida política. Estoy convencida. Es entrar en la vida política con agrupaciones de electores y, si queréis, votáis a un partido que os haga ilusión, pero luego, para mí, lo de la acción de ir y estar ahí presente en la mesa cuando se suma y después, 3 días después, estar ahí presente en el escrutinio general es la clave, porque la ley nos ampara. Entonces, si tú vas con la ley fotocopiada y le dices, miren, esta es la ley, señor magistrado, entonces usted tiene que hacer esto y no es opinable, no es su opinión o sus ganas de irse a casa pronto, porque hay que decirlo que el día del escrutinio general, toda esa gente que está ahí, el secretario, los vocales y toda la gente que hay pululando ahí, llevando y trayendo cajas, trayendo, abriendo, toda esa gente cobra un extra. El magistrado cobra, no sé si eran 3.500 euros. 3.500 euros. Y los otros 3.000 y 2.500 y 2.000 y 1.500 y el bedel del más raso cobra 750 euros. Digo yo, por hacer un extra, cuando ya cobran, porque toda esa gente son funcionarios, o sea que ya están cobrando su sueldo, pero les pagan más. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar muchas horas, pero no las cumplen, no las hacen. Es muy grave esto. Pero yo creo que, a ver, es el hecho de que nos pongamos en pie ya es un paso. ¿Me explico? O sea, tú no puedes querer llegar a en cualquier juego, vas pasas de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y al final llegas a destino, ¿no? Si queremos llegar a un país democrático donde se respeta la ley, tenemos que empezar a caminar. No vamos a llegar a un sitio porque estupendo, porque en Estados Unidos, ¿me explico? Muy bien, en Estados Unidos nos ha ayudado porque lo que nosotros decíamos en el año 2019 del fraude electoral, resulta que en Estados Unidos han hecho lo mismo con las mismas empresas. Entonces ya la gente nos está escuchando en elecciones transparentes, muchos sitios nos están escuchando porque dicen, anda, esto es lo que decía esta gente, tampoco estarán tan perdidos, que si el fraude por correo, que si el fraude del censo, que si no se hace el escrutinio general, que si no se suman las actas, ¿sabes? En ese sentido, Estados Unidos, lo que ha pasado, nos ha ayudado muchísimo. Pero ahora nosotros tenemos que empezar a caminar a la casilla 1, a la casilla 2, a la casilla 3 y ponerse en contacto con nosotros en elecciones transparentes para que trabajemos juntos y empezar a hacer agrupación de electores, que eso yo no sé cómo funciona, pero porque no tengo tiempo de ocuparme de todo.
Perfecto. No, quería comentar que la gente estaba diciendo, yo quiero pensar, bueno, la gente nos estaba hablando que habláramos de Estados Unidos. Yo, para dar paso a cambiar un poco la dinámica, quería comentar, antes fuera cámara, yo tenía entendido que a Donald Trump, a ver, lo que voy a decir ahora no quiere decir que yo lo piense, estoy diciendo que lo he leído, porque yo soy como Pilar, estoy en el mismo barco, estoy en el lado positivo, no en el lado negativo, pero claro, alguien tiene que hacer de poli malo para poder hacer que las cosas se muevan. Yo tengo entendido que Kissinger fue el que puso a Trump o le dio el poder a Trump. ¿Eso es verdad o es mentira, Pilar?
Yo de eso no tengo absolutamente ninguna noticia. Todas las fuentes que yo estoy consultando dicen y confirman que cuando matan a Kennedy, 200 generales dicen hasta aquí hemos llegado, a esta gente hay que pararla, a estas sociedades secretas que sabemos todos que Kennedy había denunciado ¿os acordáis? A la prensa diciéndoles que no podemos permitir que haya sociedades secretas que gobiernen el mundo desde la sombra. Eso lo dijo él. Entonces lo mataron, ¿por qué? Porque quería tumbar la Reserva Federal y acabar ya con el chiringuito de los bancos privados y que sea el porque la Constitución americana lo permite y la española también, nosotros no deberíamos de endeudarnos para nada. España puede perfectamente emitir moneda. Podría, si el gobierno de España quisiera salvar la economía española, tenemos una casa de la moneda, podría perfectamente emitir moneda española y decir, bueno, pues tenemos el euro, pero tenemos también la peseta. Y entonces ahora para la economía nacional, pues vamos a crear peseta, vamos a repartir una subvención de 3.000, equivalente a 3.000 euros por familia para poner en marcha la economía con dinero gratis. ¿Por qué? Porque lo hemos fabricado nosotros con nuestra maquinita, porque somos un pueblo soberano. ¿Y quién respalda ese dinero? La economía española. Porque los españoles lo que quieren es trabajar y prosperar, no que nos encierren muertos de asco en casa, que esto es insoportable ya. Entonces, bueno, entonces, volviendo a los Estados Unidos. Entonces, como ya había puesto en marcha lo del dólar respaldado en oro y plata, pues lo mataron. Entonces, estos 200 generales pusieron en marcha un proyecto de tumbar a este Estado profundo y resulta que en los años 90, 7 de estos generales, que eran la cabecilla, se subieron a un avión y, erróneamente, porque ellos no tendrían que haber viajado juntos nunca, pero por un motivo X viajaron juntos, tenían que ir a algún sitio y tumbaron al avión y los mataron a todos. Entonces, eso ralentizó muchísimo las cosas. Entonces, después, otro ataque también evidente que les pone las pilas es lo del 11S, que saben perfectamente que es un inside job, que eso fue hecho por, pues eso, por la CIA, el Mossad y Arabia Saudí. Y entonces, esto, vamos, ahí se pone en marcha otra vez. Y ahí yo creo que ahí es donde empezaron a buscar a alguien y Donald Trump, que era muy amigo de John, de J.F. Kennedy Jr., pues... Lo eligieron y probablemente lo han estado no adiestrando, pero sí informando y trabajando juntos, porque claro, Donald Trump lo que tiene es que es un gran estratega, por lo visto. Todo el mundo dice que es brillante, que es un hombre muy inteligente, que tiene un sentido de la estrategia. Hombre, si no te conviertes en el multimillonario que eres si no sabes de estrategia, ¿no? Bueno, pues él siempre dice que tiene 200 generales detrás, que no son los mismos de los del año 63, porque claro, ya han pasado 60 años, pero que son, es una especie de guiño que él hace cuando él dice que tiene 200 generales detrás, es porque está comentando, está refiriéndose a aquellos generales de la muerte de Kennedy, del asesinato de Kennedy, y por aquí no pasa Kissinger por ningún sitio, al contrario. De hecho, lo ha desposeído de su cargo, ya no me acuerdo de si es del CFR, no sé. Yo sé que estaba en un sitio, Kissinger, y lo ha quitado.
Sí, lo han sacado de la Casa Blanca, pero claro, es como todo, si es un gran estratega, al principio puede que haya tenido ayuda de esta gente y luego los ha mandado a freír espárragos viendo lo que son, ¿no? Unos demonios. Porque está
yo
claro.
No creo que él necesite ayuda de los malos. Él ha sido, además, él lo dice siempre, dice, a mí siempre, yo he tenido siempre muchísima, una prensa excelente. Siempre me presentaban, lo invitaban a programas de televisión, él tenía su propio programa, en fin, era un famoso de los negocios, un hombre que había triunfado y tal y cual. Y dice, ha sido meterme en política y derribar a Hillary Clinton para convertirme en el peor de los hombres. Hombre, pues es evidente que es que les estoy molestando, ¿no? Entonces, por eso, cuando la gente dice, no, es más de lo mismo... No, no es más de lo mismo, porque le han hecho atentados, han ido por su familia, le están censurando en las redes. Yo digo, ¿qué más necesitan, no? Y todo lo que han hecho, la verdad que no, o sea, las personas que dicen, no, es que Trump es más de lo mismo. Yo digo, bueno, pues es que te falta información, ¿qué quieres que te diga? No sé cómo...
Bueno.
Continuamos por la senda norteamericana, ¿les parece? Quería preguntarle a Pilar sobre tres temas controvertidos, continuando con lo controvertido, sobre los cuales los supuestos seguidores de Trump, porque eso es lo que quiero ver acerca de tu opinión, desde marzo estaban, dale que te dale, y hacían como sospechar de, a ver, estos serán, si son seguidores de Trump, quizás tendiendo un poquito al delirio, o tal vez no sean desinformadores del otro lado, porque especialmente sobre tema, túneles repletos de niños secuestrados para... pedofilia y tal cosa, detenciones a granel, que si fuera por cierto comunicador, ya debiera ser más los detenidos que toda la población norteamericana, y lo mismo con las ejecuciones. Entonces estos tres temas, los túneles, las detenciones y las ejecuciones, o sea, ¿son conspiración barata o hay algo cierto de eso?
Bueno, el tema de los túneles, porque yo hace mucho tiempo, yo empecé con el 2013 a interesarme por el tema del pedosatanismo y fue para mí un shock. O sea, yo estuve llorando durante muchos días y he llorado muchísimo de descubrir ese horror. Entonces, cuando tú te pones a investigar, encuentras cosas tremendas, tremendas, y que están ahí en las redes. Sin ir más lejos, hace yo creo que un año, había en Facebook una página de Facebook que se llamaba Human Farm Project, Proyecto de Granja Humana. Y era, agarraros, una empresa que vendía carne humana. Y te ponía fotografías de niños, de bebés cocinados. Y presentados como pavo, como el pavo de Navidad, pues eso, pero un niño. Y se veía perfectamente que era un niño con los piececitos y todo. Algo absolutamente espantoso. Y luego existe el Cannibal Club, que es el club caníbal, donde tú puedes comer carne humana. Entonces, claro, a ver, ¿cómo puede ser que haya un restaurante que se publicite con carne humana? Pues ahí está. ¿Y de dónde sacan esa carne? Pues de granjas humanas. Que claro, es que ya está bien de pensar que vivimos en el mundo de Disney. Sí. ¿Sabéis de dónde los parques temáticos de Disney son de los lugares donde más niños desaparecen? Eso, claro, es que, y si te pones a estudiar la manipulación subliminal, sexual, perversa de las películas de Disney, pues encuentras muchísimos ejemplos, que son programaciones mediante trauma. Muchas películas, como Bambi, empiezan con el asesinato de la madre. ¿Qué necesidad hay de contar una historia en la que empezamos con esto? Un cuento tan tonto como el de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, que son dos niños que están metidos en una jaula porque la bruja se los va a comer y los engorda. ¿De dónde sale esa historia? Pues porque esto hace mucho tiempo que existe. Hay fotografías de niños metidos en jaulas. Muchas fotografías y hay muchas fotografías de túneles. Hubo una inversión de 500 o no sé cuántos millones de dólares para guerra subterránea, para entrenamiento de guerra subterránea. ¿A santo de qué necesita el ejército de Estados Unidos en Estados Unidos entrenarse para una guerra subterránea? Pues por los túneles. Cualquier persona que haya investigado el tema del Área 51 o el aeropuerto de Denver o la base de Dulce, todos estos son lugares donde hay manipulación genética, donde hay túneles y hay fotografías de túneles con raíles de trenes que van a 800 kilómetros por hora, porque estos tienen la tecnología Tesla, esa que nos han prohibido tener a nosotros, ellos la tienen. Entonces, esto no es ninguna majadería, esto es real y esto va a salir. Y además, cuando hubo lo del COVID, instalaron en el medio de Central Park unas tiendas de campaña que decían que era para el COVID. Y una cosa que no se sostenía, porque estaban en el medio del parque. Si tú lo que quieres es poner una clínica para apoyo a los hospitales, te pones cerca de la calle para que las ambulancias lleguen rápido. En cambio, estaban ahí en el medio del parque, puestas de una manera muy poco, digamos, profesional. No era ni siquiera eran personal médico, eran voluntarios. Muchos de ellos eran, o sea, o sea, sanitarios, médicos, enfermeras, pues que eran, o estaban de baja o estaban jubilados ya, en fin, personal sanitario profesional, pero que no venía de la red, ¿entendéis? De los hospitales. Y era una asociación que se había creado para eso y se ve cómo ahí hay unos tubos y hay unos cables que se meten dentro de la tierra. ¿Para qué quieres meter dentro de la tierra en medio del parque y resulta una señora cargando con cajas y cajas de Pampers? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Pampers? Pues porque estaban sacando a los niños de los túneles que hay debajo de Central Park. Y claro, dices eso, pero ¿cómo puede ser? Digo, pero ¿cómo puede ser? Esto confirma lo que estamos leyendo y las fotos que tenemos y todo esto. Si no, ¿por qué tienes una señora cagando, cargando cajas de Pampers en el medio de Central Park cuando la enfermedad ataca sobre todo a los ancianos? No tenía ni pies ni cabeza eso. Y además que los sacaban, trabajaban de noche. ¿Por qué trabajaban de noche? Porque los niños cuando los sacaban, y también hay adultos, de aquellos túneles no podían soportar la luz del día. Y ha habido fotos de personas en camadas, ¿cómo se llama? En camas de hospital, y que en vez de tener suero o sangre, transfusiones de sangre, transfusiones de suero, lo que tenían eran bolsas que se les pone a la persona, a la gente que está muerta de hambre. O sea, ¿cómo se llama? Como un alimento, son unas bolsas que tienen un líquido blanco, ¿sabes? Que no es ni suero, que es transparente, ni sangre, es otra cosa. Entonces, esto era para gente que estaba en estado de inanición. Una cosa tremenda, tremenda. Cuando la gente se entere, es que va a haber ataques de desesperación y va a ser muy, muy duro. Prepárense. Yo lo he pasado muy mal. Ahora yo ya estoy entrenada y cuando lo veo, pues digo, ah, pues claro. Y fotos de niños en jaulas, con las jaulas amontonadas así, unas encima de otras. Y además eso concuerda con los dibujos y las pinturas de una mujer que ha sido programada, MK Ultra, que se llama Kim Noble y que tiene una disociación de personalidades, que tiene 3 o 4 personalidades, y ella es pintora. Y cuando tú miras las pinturas que ella pinta, pinta a niños metidos en jaulas a los que se les tortura con picana. ¿Sabéis la picana? Que es una especie de polo eléctrico para provocar descargas y que se utiliza en todas las sesiones de tortura, se utiliza la picana, ¿no? Con niños pequeños metidos dentro de jaulas. Bueno, es una cosa espantosa. Bueno, se me pone el estómago ¿Cuál era? Entonces decías, los túneles, ¿cuál era el otro?
Después algo sobre lo cual se insistió mucho y en un momento realmente la paciencia de los que queríamos ver algún resultado, y en mi caso periodista, estando todo el día en Telegram, con mis fuentes por otro lado, nunca vi ninguna prueba consistente. Esto de las decenas de supuestas miles de órdenes de detención, los miles de supuestos previamente detenidos ya ejecutados.
Bueno, yo te voy a decir dos ejecutados, que son grandes nombres, pero que, a ver, no nos lo van a contar. Caeros ya del guindo, no nos lo van a contar. Tienes que leer entre líneas. John McCain fue ejecutado por traición a la nación. ¿Y cómo lo sabemos? Primero apareció con la famosa bota que tiene el GPS en la pierna, ¿no? En el tobillo. Y después, cuando tiene lugar su funeral, la bandera que cubre el féretro está arrugada. Y esa es la manera que tienen de decirle a todo el mundo: este ha muerto como traidor y ha sido asesinado, ha sido ejecutado. Y lo mismo con George Bush padre. Y es en el entierro de George Bush padre, con todo el mundo que sabe este lenguaje, diciendo este ha muerto por traición, es decir, ejecutado, porque en Estados Unidos la traición a la nación no es como aquí. Aquí Puigdemont, digamos, si Puigdemont en Estados Unidos estaría ya requete muerto. Y Junqueras y toda esta gente, requete muertos aquí, cobrando del dinero de todos los españoles. Están nuestros traidores. Casi les ponemos un chalé en la playa, vamos. Es increíble, pero ahí no. Entonces, el día del entierro de George Bush, le entregaron unos sobres a las mujeres, a Michelle Obama, a Hillary Clinton, a la mujer de George Bush, hijo, y a la mujer de Mike Pence. La cara que pusieron, por lo visto, esto es un rumor, no sé realmente qué es lo que ponía en ese sobre. Por lo visto ponía: "They know everything", lo saben todo, firmado George Bush padre. Y tal vez eso le dijeron a George Bush que lo escribiera de su mano. ¿Entendéis? Que lo escribió de su mano y lo firmó él. Que no es una carta que le escribió Trump, no. Es una carta del difunto que ha sido ejecutado, que le dice a los otros: lo saben todo. Y la cara que pone, no sé si habéis visto, la cara que pone la mujer de Bush y la cara que pone el hermano.
Ese video circuló mucho.
Es así. El hermano de Bush. ¿Por qué? Porque saben que si saben todo, es que ellos van a morir también. Es que no se van a salvar. Lo veréis ya. Por eso, por eso Trump ha restablecido la pena de muerte para las mujeres. Porque Hillary Clinton es una traidora a la nación. Por lo de Benghazi, por los niños, porque también ha estado en la isla de Epstein, por lo de la colusión rusa, por lo de Uranium One, vendiendo uranio a Putin, en fin.
Pilar, está el chat al rojo vivo y hay personas que parece que fueran amigas tuyas. Hay una, dice, Josefina Fraude quiere que hables del fraude. Esteban Cabal quiere que hables del cabal. Y después, ¿quién más? Ana Botín, que hables del botín. Bueno, te toda la gente así, siempre con cosas con el apellido. Zapatero, que hable de los zapateros. Bueno, ¿qué es el cabal exactamente? Porque es como que nadie entiende, fuera de la pregunta de Esteban, me parece, saludos a Esteban. ¿De dónde viene la palabra cabal?
De la cábala.
Claro.
La cábala es la manera, bueno, la cábala es, digamos, la ciencia oculta de una parte del judaísmo traidor, vamos a decirlo así. Esto es muy importante porque enseguida te dicen que eres antisemita. No, los semitas son los de Medio Oriente, pero los házaros eran europeos, son lo que llaman en Estados Unidos caucásicos, es decir, son de piel blanca, de ojos claros, muchas veces son rubios, ¿eh? Y entonces esos son los judíos falsos, los falsos judíos, los házaros, que han instaurado esta dictadura espantosa de la usura, de la banca de la usura, de la esclavitud, y que odian a los cristianos. Odian a los cristianos. Y como, bueno, la cábala, que esta era la pregunta. La cábala es una ciencia oculta, quiero decir, las ciencias ocultas son, vamos, es la ciencia satánica, dedicada al mal. Utilizar los poderes, porque existe, o sea, de la misma manera que hay ciencia positiva y ciencia negativa, ¿eh? Y hay brujas que hacen el bien y hay brujas que hacen el mal. Marina Abramovich está especializada en hacer el mal, en abrir portales, y vino a España para abrir portales, para pedir ayuda en el Valle de los Caídos, confirmado por personas que saben mucho de eso y que, digamos, están ahí y lo saben, que hizo un ritual para pedir ayuda a las entes malignas, pero por lo visto no lo consiguió, que están perdiendo. O sea, la buena noticia es que las fuerzas del mal están perdiendo. Pero como han tenido muchísimo poder, esto no va a ser tan fácil de listo, gana Trump y ya mañana nos vamos de pinchos por ahí y de cañas. No, en España vamos a tener mucho, mucho que hacer. Entonces, ¿qué más? El cabal. Entonces, ¿por qué se dice el cabal? Pues porque está mal dicho, porque como los ingleses dicen the cabal, pues entonces nosotros decimos el cabal, pero tendríamos que decir la cábala. Pero lo que pasa es que cuando dices la cábala, te estás refiriendo a la ciencia oscura, ¿no? Pero cuando ellos dicen la caída del cabal, es la caída del estado profundo, no de la ciencia, sino de los que perpetúan y practican esa ciencia oscura, que son estos satanistas, pedosatanistas. Y cuando la gente de verdad descubra lo que le hacen a los niños, cómo los secuestran, los torturan, los violan, bueno, podéis imaginar las barbaridades que hacen, y después los ordeñan, es decir, les quitan la sangre para hacerse sus drogas de adrenocromo y para estar siempre jóvenes. Pero no hay que ir muy lejos. Estando yo en Madrid, sentada junto a mi madre, viendo la televisión de Movistar, aparece una publicidad en una cadena que creo que es la Cero Hashtag, creo que es una cadena de Movistar. Dice, y esta tarde a las 10 hablaremos de los nuevos tratamientos de belleza. El último grito es la transfusión de sangre de menores. Yo pegué un respingo. Mi madre ni se inmutó. Y yo digo, ¿pero has escuchado, mamá, lo que ha dicho? Transfusión de sangre de menores. Y que cuestan unos 8.000 euros. Pero a ver, ¿a quién le han quitado la sangre? En España está prohibido que un menor de sangre. Es lo primero que te piden. Cuando vas a dar una transfusión de sangre, vas a donar sangre a un hospital o a la Cruz Roja por las calles, en los autobuses que ponen, lo primero que tienes que hacer es demostrar que tienes 18 años. Un menor no puede dar sangre. Entonces, ¿cómo puede haber a la venta sangre de menores? Pues preguntároslo. Habrá padres que vendan a sus hijos, que ordeñan a sus hijos, que les quitan la sangre y viven de eso. Es horrible decir esto, pero es que es así. Es que esto es con la colaboración de los padres. Ponen los pelos de punta, pero es que es la realidad. ¿Qué quieres que os diga? Yo no he venido aquí a contaros películas, sino lo que es.
Sí, una pregunta para Luis al respecto, que en algún momento cuando hablábamos de estos temas tan desagradables, se asentía muy convencido. Luis, ya desde el lado de tu percepción por la cuestión del campo de la energía y otro tipo de registros, ¿vos podés afirmar desde ese lugar que la cuestión de los niños existe?
A ver, te lo voy a testar ahora mismo. Si lo que me estás preguntando es que te lo demuestre porque realmente lo puedas sentir, a ver, te lo digo ahora. Sí, o sea, eso es real. A ver, hay que entender que aquí en la Europa, concretamente donde vivo yo, en Barcelona, es uno de los lugares masónicos y donde más magia negra se ha hecho a lo largo de la historia, nosotros tenemos lo que se llaman magos negros, lo que le llaman el cabal. La traducción aquí en España sería magos negros, ¿vale? Que han sido los que siempre han estado haciendo. Aquí tenemos grandes historias de los grandes sacamantecas antiguos, ¿no? Pero que aquí en España hemos tenido desde la vampira de Barcelona a otra gente que se dedicaba precisamente a coger a estos niños y dar los órganos a los multimillonarios, la sangre. O sea, tenemos casos en Barcelona ya muy antiguos, datados de que eso existe. O sea, como algo real. Que hoy se esté haciendo, yo creo que más, porque cuando yo era niño, nosotros bajábamos a la calle, a detrás, al campo que había detrás, jugábamos y eran las 12 de la noche y no había peligro. Hoy en día tú a un niño no lo puedes dejar solo en la calle porque desaparece. Entonces, lo que está viendo en el mundo son desapariciones de niños por todas partes, a todas horas, todos los días. Entonces, ¿dónde están esos niños? Claro, he escuchado muchas cosas, que se los llevan los extraterrestres, que hacen esto, que hacen aquello. Al final desaparecen y como han desaparecido, da igual lo que hagan, han desaparecido. Entonces, ¿es algo real? Sí. ¿Cómo lo han contado, por ejemplo, de las fotos que hemos visto de Norteamérica, de lo que estaba hablando antes Pilar? Bueno, hay casos de cosas que se han demostrado que están sacadas de series de televisión. ¿Pero qué es real? Sí, porque ellos no te van a mostrar realmente lo que está pasando, porque es que no sacan fotos de eso y lo publican, lo tienen prohibido. Entonces, te hacen representaciones de cosas, pero que está habiendo problemas con el tema de los niños. Pero sí, pero también con adultos, ¿eh? O sea, también desaparecen muchos adultos.
Es que no claro. Son niños. Además, una cosa que acabas de decir, dices desaparecen los niños. A ver, ¿por qué desaparecen los niños? Pues porque hay un negocio. ¿Y qué negocio hay con un niño? Pues vamos a ser consecuentes, vamos a razonar de una manera. ¿Qué puedes hacer con un niño? Pues abusar de él, venderlo, hacer todo tipo de cosas. O sea, cosas buenas, ¿no? Los niños no tienen por qué desaparecer. ¿Desaparecen por qué? Porque hay un negocio.
Pero por públicamente ahora mismo, yo el otro día en Plaza Cataluña, yo soy de Badalona, me fui al centro de Barcelona y firmé por esto que está pasando en China, que la gente que está en contra de lo que es el gobierno, pues los están matando y les están sacando los órganos y los están vendiendo y son gente adulta. O sea, la cantidad de mutilación y muertes de sacar órganos que está pasando en China y en China, por ejemplo, a mí me hace gracia, aquí mueren, no sé, unas miles de personas. Y es una pandemia. En China mueren cada año millones de personas y es una pandemia constante lo que pasa en China. Y no se habla, ¿no? Y el problema que tenemos con el transhumanismo es que vamos a la forma de vivir que viven los chinos. O sea, el transhumanismo no lo están metiendo, pero en base a lo que han probado en China. Entonces, si yo veo lo que está sucediendo en China y estoy viendo cómo la gente está muriendo, aquí a nosotros nos lo ocultan en el sentido de que lo secuestran, le sacan el adenocromo, los mutilan, se los comen, porque a los niños se los comen también, pero no lo vemos. En China lo están haciendo públicamente, que es mucho más grave. públicamente en el sentido de que todo el mundo sabe lo que hay. Una enfermera que ya, una enfermera, una señora que llama a un hospital y habla con una enfermera de allí y le dice, necesito tal órgano. Y le dice, ¿en cuánto tiempo me lo tienes? Dice, lo puedes tener en un día, en una semana, en un mes, depende de lo que pagues. Así funcionan los hospitales en China.
Sí, sí.
O sea, para que os hagáis una idea. Es decir, ¿y de dónde sale ese órgano? No sale de un donante, de una persona que ha muerto como en España. Allí se cargan a la gente que está en contra del gobierno o que, sí, sí, que dicen que han muerto por COVID y luego no han muerto por COVID. Y los están, pues eso, los están matando en vida.
Y además les sacan los órganos sin anestesia, estando vivos.
Sí, también he visto esas imágenes.
Es tremendo. No, no, esta es la realidad. O sea, esto, por eso nosotros necesitamos conocer esto para salir de aquí. O sea, por no mirar una cosa no se va a solucionar. No se va a solucionar, tenemos que saber eso. Y quería contar esto porque si nos escuchan, que supongo que hay personas que nos escuchan, que tienen hijos que son adolescentes. Os cuento lo que pasó a la amiga de una amiga mía. Tiene una niña de 15 años. Se van tres amiguitas de 15 años a un cine, a ver una película en la Gran Vía. Entonces están en la fila y mientras estaban en la fila había una señora un poco rara que se acercaba a ellos. Estaban ahí como que se quería colar, pero bueno, ya eran tres niñas de 15 años, jajajajiji, no le dieron más importancia. Entonces entran, se sientan y justo esta señora rara se sienta al lado de una de las tres. O sea, estaban las tres sentadas y una, pues la señora siguiente era la señora. Empieza la película, la señora empieza a decirle a la niña que estaba a su lado, ¡ay, ay, hija mía, ay, que me encuentro muy mal, ay, 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 ayúdame, ay, que necesito tomar el aire! Vale, entonces ella, la niña de 15 años, le dice a sus amigas, oye, que esta señora dice que es que él se siente muy mal, que la voy a acompañar, vale, muy bien, que le dé el aire. Sale con ella y cuando sale, tenemos la información por el guardia de seguridad, que está ahí en la puerta, el vigilante, que le dice la señora al vigilante, no, es que mi hija se ha desmayado y nos vamos a tomar el aire. O sea, que le había metido una inyección para desmayarla y la llevaba ya drogada y esa niña nunca apareció. O sea, fijaros qué cosa más terrible. En un cine de la Gran Vía, una niña de 15 años. Esto, unos días antes de la historia esta del Valle de los Caídos de Halloween, eso fue el día de Halloween, porque el día de Halloween es un día de apertura de portales negros, ¿no? Para la oscuridad. Por eso quieren que toda la sociedad esté celebrando la oscuridad y la magia negra y todo esto, ¿no? Entonces desaparecieron un chico y una chica de 15 años de Galapagar. No sé qué ha pasado con estos chicos, no se ha vuelto a hablar de esto, pero desaparecieron. Qué casualidad. Galapagar y Valle de los Caídos, como sabéis, está muy cerca.
Entonces, Pilar, tema Reserva Federal, que también hay muchas idas y vueltas, algún comunicador que asegura más o menos desde antes de que él naciera, de que la Reserva Federal ya está en poder de los buenos, pero no, qué sé yo, es como que no hubiera demasiadas evidencias acerca de eso. ¿Cómo ves el tema Reserva Federal? ¿Los norteamericanos recuperaron su dólar o se lo siguen teniendo que comprar a estos chicos, como siempre?
Pues mira, lamento de no poder contestar con buena información. Lo único que sé es que dicen, o sea, eso no lo he investigado, pero lo que dicen los mismos que dicen otras cosas que yo confío, es que ya la Reserva Federal está, en cierto modo, desmantelada y ha pasado al Departamento del Tesoro la gestión de, digamos, el precio del dinero, la gestión de la deuda, etcétera. Y que una de las cosas que ya quiso hacer Kennedy y que Trump es el segundo Kennedy, que lo que quiere es volver al patrón oro para que la economía esté respaldada por dinero real, por un valor real y no por ingeniería financiera, que hay 4 veces más de, digamos, de dinero financiero, de digitales, que economía real, que hay gente que vive de números en una pantalla. De repente hacen así los números y ya has ganado dinero. Nadie ha movido un dedo, ni tú tampoco. Estás sentado en tu ordenador y de repente te has vuelto millonario, ¿no? Bueno, eso, pero no te puedo contestar, por eso no lo he estudiado. Pero creo que sí que va a pasar también, porque daros cuenta que este cabal, o esta cábala, o este estado profundo, este poder oscuro, ha basado su poder en tenernos amarrados a dinero deuda. Entonces eso pues se tendrá que terminar, aunque yo no sé cómo se va a hacer, pero no, eso espero.
Pilar, hoy hablando por teléfono te decía que a mí en relación a ciertas cuestiones como que aparecen de golpe y de golpe forman una masa de seguidores fanáticos, te decía a mí me parece que los de Tierra Plana se pasaron al REM y en algún momento del REM se van a pasar otra cosa. ¿Qué opinas de esta gente del REM, de la República Mendalerenda y la soberanía individual? ¿Cómo los ves?
Pues mira, a mí me parece muy interesante plantear todo esto de las letras mayúsculas, de que somos, es decir, como productos comerciales y no somos seres humanos y todo esto. Pero lo que yo no... A ver, mi experiencia. Viene la Guardia Civil, no ha ocurrido, ¿no? Pero pongamos, viene la Guardia Civil a mi casa porque me han citado en un juicio, ¿vale? Estoy acusada de X, yo no me presento porque no tiene nada que ver conmigo, porque yo no contesto, porque yo no soy esas letras mayúsculas. Viene la Guardia Civil y entran en tu casa y te pillan por la foto que tienes, porque tenemos todos un DNI y una foto, y aunque sean por las redes sociales, te conocen y dicen, usted aquí, te llevan y te llevan, y te cogen el dedito, te lo mojan en tinta, y dice, ¿cómo que usted no es este? Claro que es usted es este. Ustedes, aquí lo tenemos, el dedito y la huella digital. Entonces, yo no he profundizado, pero como sé que eso es así, porque... Aquí la única autoridad, hay dos autoridades. Las autoridades sanitarias no existen. Autoridad judicial y policial. ¿Eh? O sea, un juez dice que tú vas a la cárcel y viene un policía y te lleva la fuerza a la cárcel. No es así. Con Mendalerenda o lo que tú quieras. Te cogen el dedo a la fuerza porque tienen la fuerza física. Entonces, a mí siempre esto de Mendalerenda siempre me ha parecido como una especie de juego de niños, que está muy bien, que tiene un fundamento que sí que lo tiene, pero la realidad no es esa.
Sí, hay gente que está cobrando los pasaportes, dando cursos y cobrando los cursos. Bueno, no, por ahí no está mal, no sé, pero aparte me parece que hay una onda tierra plana ahí también, refiriéndome ya a la connotación psicológica. No sé, Luis que se sonríe. ¿Qué opina? Luis, ¿ya tenés tu pasaporte REM? ¿Cuánto te costó?
A ver, yo he estado hablando con la gente. Hay una cosa que se llama la ley natural, ¿no? Que la ley natural, pues bueno, es lo que había antes del reseteo y es a lo que queremos volver, pero como ha dicho Pilar, nos tienen secuestrados y mientras nos tengan secuestrados, poco podemos hacer por mucho que digamos ley natural. Es decir, es lo que nosotros apostamos, pero realmente no es real, porque el cabal pues, nos tiene cogidos desde hace 350 años y no nos suelta. Esa es la realidad. Entonces, desde mi punto de vista, si realmente queremos volver a la ley natural y tumbar lo de los nombres en mayúsculas y todo esto que hubo con el almirantazgo, ¿no? Marítimo, que cambió las leyes, solamente se puede hacer de una manera, y es cambiar el mundo. O sea, es decir, tenemos que tumbar todo lo que existe a nivel legal, todas las leyes, todo lo que hay que tumbarlo. Entonces, eso tiene que ser todo el planeta entero que diga basta, y a partir de ahí empezamos con algo nuevo, otro reseteo. A ver, el reseteo que viene ahora... Sí, dime, Pita.
No, que yo creo que eso va a ocurrir, que nosotros en nuestra vida lo vamos a ver. No sé si es dentro de 2 años, 3 o 5, pero lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver el final de este almirantazgo, y porque esto lo han dicho, que se acabó, que ya no es una corporación, los Estados Unidos ya no es una corporación. Porque eso es lo que dijo Trump, voy a devolver este país al pueblo. Y eso es lo que estaba detrás, era eso, que dejara de ser una corporación y que se convirtiera en el país que fue antes de esta corporación, de creo que era 1871, que lo hicieron en 1870 en Estados Unidos.
Pero para acabar con ellos, por ejemplo, tendrías que acabar con Inglaterra, que son ellos los que, a través de su dominio marítimo, impusieron esta ley, fueron los ingleses. Y actualmente seguimos las reglas inglesas. Tendríamos que acabar con los ingleses para que esto nos dejara libres. Y sí. Aún así, los españoles no deberían de ser españoles, tenía que ser la península ibérica. Porque también los españoles, como España, la última constitución, está mal redactada y está mal hecha. O sea, es decir, tendríamos que volver a remontarnos cientos de años para atrás, porque la España de ahora no es la España de hace 500 años o hace 1000 años. Entonces, claro, lo que llamamos España está mal dicho, es la península ibérica. Tendríamos que tumbar muchas cosas. Es que desde mi punto de vista habría que empezar desde cero.
Bueno, pero bueno, ahí que España, mira, España, que esto no sé si es que no se oye en Cataluña, España con los Reyes Católicos, digamos que la península era la misma, o sea, somos la primera, la nación más antigua de Europa y probablemente del mundo. Bueno, no, creo que Tailandia también es un país, o sea, es un reino, el reino de Tailandia, el reino de Siam y España son así como que aquí llevamos, pues eso, 500 años con las mismas, y con las mismas fronteras y más o menos. Y después Portugal se forma parte de España cuando el heredero muere del reino de Portugal y entonces pasa a ser Felipe II, rey de España y Portugal, Felipe III, Felipe IV. Y luego ya otra vez hay una revolución en Portugal y vuelven a ser independientes. Pero hay muchos, es cierto que hay muchos portugueses que piensan que lo correcto sería que estuviéramos unidos, porque la verdad que somos una unidad física, geográfica, sentimental, quiero decir, somos primos hermanos, vamos, yo espero ver la hispanidad y Iberoamérica y todo unidos, porque somos una grandísima nación, o sea, es una nación, normalmente la nación es la historia, o sea, un grupo de personas que viven juntos y que tienen un recorrido, ¿no? Es un grupo de personas en el transcurso de la historia. Y precisamente por eso creo que la hispanidad es una nación. Pero bueno, yo no he estudiado eso para poderlo argumentar, pero creo que sí que la hispanidad es una nación y que estamos unidos, quiero decir. Sobre todo, no sé si lo veis ahora, es que yo lo veo porque sigo mucho a toda esta gente y ves que en una tertulia hay cuatro personas y hay un italiano, un argentino, un español, uno de Puerto Rico, uno un cubano que está en Miami, una dominicana que está en Alemania, y ¿sabéis? Y estamos todos unidos por nuestra cultura, por nuestra lengua, y yo lo lamento muchísimo por los catalanes que están empeñados en no hablar español. Yo digo, pero si os estáis perdiendo una herramienta de comunicación y de trabajo, yo digo, pero dejad de ser tan paletos, por Dios, que dejar ya de ser paletos y de fastidiar el futuro de vuestros hijos. ¿No lo piensas tú así, Luis? Que los chavales catalanes que no hablan bien español se están perdiendo. Tú y yo que estamos buscando información todo el tiempo. Te metes en internet. O hablas inglés o hablas español, caramba. Porque con el catalán no encuentras nada. Linwood no va a traducir al catalán. No os preocupéis que Linwood, ni Sidney Powell, ni ninguno de estos van a hablar catalán. No te vas a enterar de nada.
Yo pienso que sí, el español, de hecho, es el idioma más hablado del mundo. Quedaría primero el inglés como segundo idioma más hablado en muchos países. La suma de segundo idioma más primero sería el inglés. Pero como algo de nacimiento es el español actualmente. Más que el chino y que el indio. Ya ha ganado al chino y ya ha ganado al indio. Pero bueno, aprendiendo árabe, chino, indio, español, inglés, ya lo tienes todo resuelto, quiero decir, los cinco grandes
exactamente.
Idiomas.
Mira, yo trabajo mucho con estadounidenses y yo lo he podido ver. Hace 20 años, cuando trabajaba con estadounidenses, no hablaban español nada. Y en los últimos años ya venían con sus hijos y me decían, háblales en español, que están estudiando español. Sí, sí, porque es que quieren ser bilingües, porque tenemos una chica en casa que habla español, porque luego van a venir a España, se van a apuntar a un curso, porque tienen que ir a Salamanca, o sea, lo tienen clarísimo los americanos. Si tú quieres ser abogado y eres bilingüe español-inglés, vas a tener muchísimos más clientes que si solamente hablas inglés. Entonces lo tienen clarísimo. La gente en Estados Unidos tiene que ser bilingüe, inglés-español. Y claro, los hispanos tienen la ventaja de que tienen el español de nacimiento y el inglés en la calle. Entonces ya son bilingües sin ningún problema y claro, les están ganando. Es una especie de carrera, ¿no?
Sí, pero mira, yo vivo en Cataluña, soy de Barcelona, nacido en el Hospital Clínico de Barcelona, con lo cual soy de Barcelona capital. En Barcelona la gente, no en todos los barrios, pero en el barrio donde yo vivía, solo se hablaba español porque la gente era inmigrante andaluza, inmigrante aragonesa, extremeña y solo se hablaba español en las tiendas. Era todo en español. Y cuando vino la ley esta catalana de que tenían que tener todos los rótulos en catalán, pues pusieron todo en catalán y obligaron que se tenía que hablar en los comercios en catalán. Pero es que en mi barrio y los barrios de al lado nadie hablaba catalán. De hecho, yo no hablo catalán. O sea, sí lo entiendo y lo escribo y lo puedo hablar, pero yo me comunico siempre en castellano, nunca me comunico en catalán. Entonces, cuando tú sales fuera de lo que es la ciudad de Barcelona, y la ciudad de Barcelona tiene muchas zonas que ya hablan mucho catalán porque se ha impuesto por cojones, cuando tú sales a los pueblos, en los pueblos hay muchos pueblos que, yéndose para adentro, sería, vamos a decir, que sí que nace, por ejemplo, yo estaba en el, estoy hablando hace muchos años, en el servicio militar, y la gente que venía de Cataluña, de la parte de Figueras, de Girona, esa gente no sabía hablar castellano. Y los metían en el calabozo todo el fin de semana, no salían en toda la mili, no podían volver a su casa porque solo hablaba catalán. Entonces, nos encontramos que hay zonas en Cataluña que son solamente catalanoparlantes, pero si ahora mismo tuviéramos que hacer una derivación, a lo mejor Barcelona saldría fuera de Cataluña, porque la gente que vive en Barcelona no son catalanoparlantes al 100% como el resto de Cataluña. O sea, es decir, en Barcelona yo veo más gente que habla en castellano que no en catalán. De hecho, Yolanda tiene su hija que viene de Gerona y ella habla un catalán muy bonito, muy, muy de Girona. Cuando ella viene aquí, los profesores que tienen aquí, que son profesores de catalán, o profesores que se suponen que tienen que dar la clase en catalán, no saben hablar el catalán. Y le dicen a ella, lee tú, que tú hablas mejor el catalán.
Claro.
Hablamos el catalán que tenemos en Barcelona, que yo le llamo el catalán de la TV3, que es un catalán mal hablado porque está muy españolizado. No es un catalán puro. Entonces, claro, actualmente, ¿por qué han retrasado las elecciones de Cataluña? Porque el 60% no está de acuerdo con la independencia. Solo son un 40%. Entonces, perderían actualmente. Entonces,
claro,
el problema de los independentistas, que como saben que son prosotros y la gente se está dando cuenta que son pro vacuna, pro encierro, pro joderte la vida, ¿quién quiere ser independentista?
Claro.
Esa es la pregunta. Entonces, en Cataluña, pues realmente hay familias que están enfrentadas y en que entre ellos se llevan mal por el tema del idioma. Para mí lo bonito sería que estuvieran los dos por igual, los dos por igual. Pero primero, el que manda es el castellano, porque vivimos en España. Entonces, eso es decir, no es que estamos en Cataluña y es un país... Bueno, perdonad, Cataluña fue el reinado de Aragón, no jodamos. O sea, es decir, el condado de Barcelona pertenecía al reinado de Aragón y seguía siendo el reinado de Aragón, nunca fue Cataluña. Entonces, claro, si nos remontamos a la historia y echamos mucho más para atrás, la península ibérica viene de los pueblos del mar. Los pueblos del mar eran los descendientes de los atlantes. Y en la parte de abajo, donde estaba la famosa Atlántida, que se llamaba Tartesos en aquella época, habían dos reyes gemelares. Unos iban con capa roja, los otros iban con capa azul. Unos tenían el Mediterráneo, que más adelante se llamaron íberos, y otros se llamaron celtas, protoceltas, protoíberos. Pero los pueblos del mar, que eran los pueblos atlantes, cogían toda la península ibérica. Es decir, la península ibérica, desde ahí los pueblos del mar conquistaron todo el Mediterráneo. Estuvieron en Egipto, en Sumeria, en Grecia. Todo fue por el control de los pueblos del mar, y los pueblos del mar son los españoles. Por eso es decir, la cuna más antigua, quizás del planeta, porque todo lo que es lo megalítico sale de España. Es decir, las ruinas megalíticas salen de España, pero no de los españoles que hay ahora, de lo que se llamaban los pueblos del mar, que probablemente esa gente, a lo mejor era otra raza, eran gigantes y eran de otra manera y hablaban otro idioma. No tiene que ver nada con lo que hay ahora. Pero esa cultura viene de ahí y nosotros tenemos ese conocimiento antiguo. Entonces, cuando hablamos de letras, de arte, de muchas cosas, nosotros estábamos antes que los alemanes, que los italianos, que los anglosajones, todos nos copiaron a nosotros. Nos llamaban, antiguamente era el Imperio Sacro Romano, luego el Imperio Sacro Romano Germánico. Bueno, pero es que eso fue un reseteo que hubo, fue un reseteo y se cargaron a los pueblos del mar porque habían entrado en políticas de guerra territoriales, lo que se llamaría guerra civil, pero a nivel del Mediterráneo, cuando esto se pierde, empieza el Imperio Sacro Romano, pero es el Imperio Sacro Romano, todos sabemos que es un imperio reptil. O sea, es decir, cuando digo reptil, entenderme que es un reseteo, es una manipulación lo que hubo. Y no nos representa ni los romanos, ni los griegos, ni nada de ellos. Los pueblos españoles, los pueblos del mar, fueron los que conquistaron estas tierras. Entonces ellos son descendientes nuestros, tienen nuestro ADN. De hecho, el ADN, el RH negativo, es 100% español. Me refiero de los pueblos del mar, de la gente de Portugal y la gente de España. Y eso lo tienen también los escoceses, los irlandeses, RAN, tiene ese RH negativo. Entonces, los ingleses no, porque tienen más mezcla de normando. Los franceses tenían una parte, pero lo perdieron porque los romanos los exterminaron en la época celta. Y entonces eran los belgas. Y luego todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, todo lo que puede ser el Mediterráneo, toda la gente que vive alrededor del mar, todos los pueblos esos. Es decir, Córcega, Cerdeña, Malta, Grecia, Roma, Italia, incluso todo el norte de África. Y esa es la verdad. Libia, la palabra Libia, y luego le llaman Líbano, eran los representantes íberos que estaban, por ejemplo, en la parte de Cartagena. Y se le pone el nombre a todo el norte de África como Libia. Pero viene de los pueblos del mar. Entonces, si estudiamos la historia real, pues entonces habría que decir, ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Pues que ahora mismo los házaros que vienen de la parte esta entre los Cárpatos y Ucrania, que eran multimillonarios, se hacen con toda Europa, se cargan a los reyes más o menos alemanes, ingleses, se hacen con el control total y ahora es la humanidad contra ellos. Ya está, es la humanidad contra ellos. Y el pueblo emocional que siempre ha sido sus enemigos naturales somos nosotros. Somos nosotros porque nosotros siempre hemos estado por encima de ellos. Y entonces, ¿a quién quieren cargarse ahora? Pues a toda la gente que habla castellano, que habla español y que son españoles, porque son sus enemigos naturales. A nosotros nos atacan mucho más fuerte que a los alemanes, a los noruegos, a los suecos. Estos les tienen el coco comido y viven como quieren, pero realmente a quien quieren... O sea, la economía hundida aquí la tienen los pueblos del Mediterráneo, no los pueblos nórdicos. Entonces, ¿dónde están apretando y dónde están jodiendo? A nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que defendernos hacia ese ataque. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que unirse todos los pueblos de América, la habla hispana, y los españoles contra el resto de Europa, que son nuestros enemigos naturales. Punto y pelota.
No, no digas eso. Los pueblos de Europa no están en contra de nosotros. Lo que están contra nosotros son ¿cómo decir? Las élites.
Las élites házaras. No, yo no me refiero al pueblo francés de a pie ni al pueblo alemán.
Claro, o sea,
me refiero a su gobernante.
Pero si te digo, si es que nuestro gobierno está dominado por la masonería francesa y por los ingleses y todo esto. Mira, a mí supongo que la conoces, a Carmen Martín Huertas, que escribe ese libro de No venimos del latín. Y precisamente una de las cosas, a mí me encanta esa charla, ella lo que explica en relación a la lengua es que muy lejos de que las lenguas latinas vengan del latín, tienen todas, es decir, de izquierda a derecha, ¿no? Portugal, Galicia, España, Cataluña, Francia, Italia, Rumanía, ¿cómo se llama? Los romances en Suiza y los rumanos, ¿no? Todas esas lenguas que llamamos de origen latino, que en realidad tienen el mismo origen, el mismo corazón, la misma madre, sería el íbero, que es una lengua que no se estudia. Y la están estudiando en una universidad en Alemania, nada más. O sea, en España, que somos Iberia, por el Ebro, pues podríamos estudiar e interesarnos por nuestros orígenes, que por lo visto hay infinidad de información sobre... Porque hay escritura íbera. El íbero existe como lengua, como alfabeto, quiero decir, como lengua escrita, ¿no? Y no sé. Y entonces, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo veo ahí una conspiración. O sea, no es ni medio normal que no se estudie una lengua en España cuando se está estudiando ya en Alemania. Digo, pero ¿qué les pasa a los españoles, a los científicos, ¿no? Que no quieren investigar de dónde venimos. Es tremendo, la programación mental de Bueno, el sistema académico está podrido hasta la médula. Yo no quiero saber nada de ellos, vamos.
Pilar, hablar de lenguas, de historia, en definitiva es hablar de educación y podríamos entroncar con un tema y justamente a partir de que nuestras tertulias tienen una duración habitual de 2 horas y estamos ya transcurriendo el último cuarto, ¿qué sería esto del homeschooling?
Pues mira, lo que ha pasado, esto os lo quiero contar porque ha sido el regalo para mí. Yo hace muchos años que yo quiero... hacer una escuela, estaba dando vueltas porque como soy profesora y viendo el desastre, ¿no? El desastre de la enseñanza y lo que padecen los niños y cómo los destruyen, recomiendo que veáis mi conferencia La Agenda Oculta de la Educación Obligatoria, la encontraréis en YouTube, La Agenda Oculta de la Educación Obligatoria, es buenísima, no es porque la he hecho yo, pero ese día estaba sembrada, estaba canalizando, estaba muy, muy, muy enfocada. Entonces quería hacer una escuela, pero no conseguía, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y de repente el problema del COVID y las familias que han sacado a los niños del colegio porque no saben ya cómo salvar a sus hijos de esta cosa tan horrible entre las mascarillas, el hidrogel, hacer gimnasia con las mascarillas, dar clase con las ventanas abiertas, de repente se han dado cuenta de que sus hijos están siendo martirizados, pero ya físicamente, ya no solamente intelectualmente y educativamente, sino que también físicamente los están torturando. Yo invito a todos los españoles a que saquen sus niños del colegio, de verdad. Entonces, pues ha venido el regalo, que es que pues un pequeño grupo de familias hemos empezado y ya ha empezado a hacer una escuela online y ya somos 3 profesores y bueno, me lo estoy pasando genial, los niños se lo están pasando genial. Bueno, es fantástico. Y bueno, que animo. Todavía no lo he lanzado, digamos, de forma pública, porque no, no sé muy bien cómo hacerlo todavía, porque es una cosa que acaba de nacer hace un mes, pero bueno, llevo 7 clases y lo pasamos genial. No sé, no, bueno, es una gozada cómo nos reímos, cómo disfrutan los niños, lo que aprendemos. Y me lo dicen ellos, una niña estupenda que tiene casi 12 años me dice, mira Pilar, aprendo más contigo en 5 clases que en 10 años de haber estado en el colegio, o 7 años que llevan en el colegio, porque los meten en el colegio 3 o 4 años y que no les enseñan nada, nada, es que no saben ni dónde están. Entonces, bueno, pues ahora vamos a tener un profesor de astronomía para saber, pues eso, entender el espacio. Bueno, todo. Tenemos todas las materias, que llaman materias, pero a mí no me gusta decir eso, pero bueno, todas las partes cubiertas de la educación. O sea que me sigáis por Telegram, Pilar va a ser gran canal, para cuando lo lance, ahora estamos en Petit Comité, pero para otras personas, cuando lo lancemos ya para más gente, porque claro, son clases de muy pocas personas, no pueden ser más de 12, 13 niños, porque si no, no puedes enseñar bien. Entonces, bueno, pues la semana tiene 7 días, así que ya veremos cómo lo hacemos.
Yo quería decir a una persona que está diciendo que, bueno, se mete conmigo porque no hablo catalán. Sí hablo catalán y lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que mi madre y mis padres son españoles. Mi madre es de Sevilla, mi padre es de Huelva. Y yo he nacido hablando con padres en castellano. Y pienso vivir toda la vida hablando en castellano porque es mi idioma materno y paterno. No es el catalán. El catalán es un idioma impuesto en Cataluña por cojones que tengo que aprenderlo en el colegio. Mira, yo voy a poner un ejemplo muy grande. En EGB yo estudiaba todas las asignaturas en castellano, idioma extranjero, francés y asignatura de catalán. 1 o 2 horas vamos a decir, a la semana. Cambia la normativa catalana. Todo en catalán, idioma al inglés. Y el castellano, 1 hora. Desaparece. Así, por arte de magia. Todos los letreros en catalán. Todo en catalán. Pero tú te vas y los extranjeros que vienen de China, letreros en chino. Los rusos, letreros en ruso. Pero los españoles tenemos prohibido poder poner el letrero en español. En Cataluña, en mi tierra, cuando yo soy español. Entonces, tú me vas a decir lo que está bien y lo que está mal. No, o sea, yo soy catalán porque soy catalán y quiero mi tierra, pero también quiero al español. O sea, quiero las dos cosas por igual, al 50%. Pero mi idioma materno es el castellano. ¿Por qué tengo que hablar en catalán? Si tú eres catalán y tú me hablas en catalán y yo te hablo en castellano y los dos nos entendemos, ¿dónde está el problema? ¿Tenemos que entrar en guerra? No. Tú me hablas en catalán, yo te entiendo y te contesto en castellano. Que también te puedo contestar en catalán, pero el problema que tengo yo es que empiezo hablando en catalán y acabo hablando en castellano porque me cuesta hacer la traducción.
Claro. Mira, o sea, hay una...
Yo soy disléxico, me cuesta hacer traducción. Y segundo que quería decir, este es el libro, para los que me preguntabais, que ya lo he puesto en el chat, este es el libro en el que yo me baso, que veáis que no me lo estoy inventando, que está escrito, y está escrito por un científico, no está escrito por un chalao.
¿Qué, o sea, dice? ¿Qué pone?
Pone Atlántida, el reino del olvido, el libro fundamental que demuestra la existencia de la Atlántida, pero se refiere a la península ibérica, la Atlántida, la península... Es un chico que es del norte, J.C. Atelman se llama, y la editorial es Almuzara. Y este libro te explica perfectamente los pueblos del mar, quiénes son los pueblos del mar y cómo conquistan todo el Mediterráneo. Y esto pasó, señores, esto está basado antes de los protoceltas, protoíberos, pero está hablando desde hace 12.000 años hasta los últimos 5.000 años. Quiero decir, aunque él no se basa en la parte de hace 12.000 años, pero te está diciendo dónde vienen los pueblos del mar y quiénes somos, y de dónde venimos, explícalo del RH. Pero este señor es un científico. Aparte que, bueno, si lees de su... O sea, Adelman, historiador nacido en Santander, ciudad donde sigue residiendo. Se licenció y cursó sus estudios de doctorado en Salamanca, historia del arte. Entonces, ¿qué? ¿Es real o no es real?
Claro. Bueno, yo quería aportar una cosa, un comentario. Todos nosotros que estamos aquí, y supongo que todos los que nos están escuchando, sabemos que la felicidad está basada en el amor. O sea, solamente el amor nos va a sacar de este horror. El amor a la belleza, el amor a la humanidad, el amor a los niños, el amor a los ancianos que tanto nos han hecho por nosotros. Bueno, solo el amor nos va a salir. Y el problema de todo este rollo separatista es que está basado en el odio. Entonces, tiene muy mal futuro, chicos. Tiene muy mal futuro. Además, tú no puedes imponer una lengua. Eso es mentira. Porque la lengua te la da tu madre. Y tu madre no te puede cantar una canción más que en su lengua. Por eso se dice la lengua materna. Porque es tu mamá la que te dice, mi amor, ven aquí. Y es el amor. La lengua está basada en el amor. No se puede imponer políticamente una lengua. Sobre todo, es horrible. O sea, yo cuando voy a Cataluña me peleo muchísimo con la gente. Y no me rindo. O sea, yo entré en una tienda... una tienda de estas ecologistas que se llama Veritas y resulta que ponía en la pared todo un montón de cosas en catalán y yo digo, ¿y qué pone ahí? Y yo digo, a lo mejor ahí está poniendo tenemos una oferta estupenda, pero yo no me estoy enterando, entonces usted está discriminándome, yo no tengo por qué hablar catalán, yo no vivo aquí, estoy de paso, ¿qué pasa? Que no quiera que compre en su tienda, entonces si usted no me dice en qué pone, digo, y yo no lo puedo entender que no se ponga, me parece muy bien que lo pongan en catalán, pero ¿por qué yo no me puedo enterar? Usted está discriminándome y eso sería motivo de una querella, porque de una denuncia, y ganaría seguramente, porque yo, ¿entendéis? Lo que no puede ser es que una persona que venga a mi lado, que sabe catalán, tenga más ventajas en una tienda que yo, que no me estoy enterando de lo que pasa, ¿entendéis? A lo mejor dice no sé cuánto, no sé qué, y yo no me entero. Entonces, me quedaría yo discriminada por no conocer el catalán. Entonces, bueno, pues le dije, no pienso volver a poner los pies, yo no compro aquí, o sea, no compro aquí porque me siento maltratada por usted. Luego también los catalanes, catalanistas, que te hablan en catalán, dices tú, pero ¿no ves que yo no hablo español? Que no solo hablo español, que yo no soy de aquí, no me lo oyes en la voz, no me hables en catalán, que no te entiendo. Es que se parece mucho. Digo, bueno, pues te voy a hablar en francés, porque entonces en francés se parece mucho al catalán. Y a ver dónde llegamos con esto. Si hemos creado si tenemos una herramienta, la lengua, es para comunicar. Pero para comunicar amorosamente, no para comunicar a la gresca. Y eso de que la hija de una amiga que es peruana, cuando habla, está en el colegio, agarrar los chicos, está en el colegio, coge el móvil y le dice, mamá, no puedo hablar en español, que estoy en el colegio. Imaginaros, una peruana que no puede hablar con su mamá peruana en español porque está en el colegio en Cataluña y le van a reñir y le van a castigar. ¿Pero qué es esto? ¿Pero creéis realmente que así se va a hacer algo bueno? Es que solo que genera es odio, porque te están maltratando, porque te están obligando y no puede ser esto, no puede ser. De verdad, catalanes, estáis muy mal, ¿eh? Tenéis que... Y además otra cosa que a mí me hace mucha gracia. Han basado el asunto del separatismo en el idioma. Vale. Porque es un hecho diferencial. Es decir, el razonamiento es este, que es totalmente peregrino, es una falacia argumentativa, pero bueno, como en Cataluña se habla diferente, el catalán es diferente, hay un hecho diferencial, somos diferentes y hay que respetarnos. Digo, vale, pues yo lo siento, encuentro que entre un catalán y un aragonés hay mucha menos diferencia que entre un catalán y un andaluz. Porque tú te vas a Andalucía y parece otro país. Perdón, a mí me encanta ir a Andalucía, pero si te vas desde Andalucía y te vas a Oviedo, no te da la sensación. Y los andaluces van a sentir que se sienten discriminados porque tienen una idea. Ellos sí que tienen un hecho diferencial increíble. La manera de hablar, la manera de comportarse, su sentido del humor. En España todo el mundo cuenta chistes con acento andaluz. ¿Por qué? Porque son muy graciosos, porque son muy ocurrentes. Entonces, perdonen catalanes, si ustedes necesitan reivindicar su hecho diferencial, es que tienen un complejo de inferioridad. Es que no hace falta reivindicar nada. Sed vosotros mismos y sed bilingües. Perfectos, eso es lo mejor que puede ser. Yo soy bilingüe español-francés, hablo español como una española y francés como una francesa. Y estoy muy orgullosa de eso, pero los catalanes no tenéis eso, porque al haber castigado el español a una hora, como acaba de decir Luis, a una hora por semana, resulta que los niños catalanes hablan mal el español. Y el día de mañana van a pagar los platos porque no van a encontrar trabajo, porque no van a poder defenderse y porque no van a poder presentarse a puestos de trabajo que necesitan un español fluido y rápido. No, es evidente, por eso las empresas se van a Valencia, donde están menos, por allá están pesaditos también, pero se van a otros sitios también. Luego, de verdad, catalanes, poneros las pilas, tenéis que ser bilingües perfectos y no dar el coñazo con el catalán, por Dios, que cada uno habla con lo que le dé la gana, que hable lo que le dé la gana y lo que hable su mamá. Dios mío, paren ya. Bueno, ya está.
Sí, bueno, hablando de eso, por ejemplo, he visto políticos catalanes hablando de los almogávares en castellano, como si eso fuera algo propio catalán y estaba en toda España. Entonces, ellos atribuyen cosas históricas tergiversando la historia real. Entonces, yo le diría a esos políticos catalanes que se vayan a tomar a donde ustedes ya saben, porque de historia no tienen ni puta idea y están mintiendo. Pero sí que es verdad que la gente que queréis venir a Barcelona o queréis venir a Cataluña, hay gente también muy bonita, muy maja, y os van a atender bien. Quiero decir que no todo el mundo es malo. Hay un porcentaje de
No.
gente rara y gente normal como yo, que si me hablas te voy a contestar en castellano. Pero también a veces también me hablan a mí en catalán y contesto en catalán. Depende, ¿no? Depende cómo te pille el día. Aunque yo normalmente utilizo el castellano, porque es mi lengua materna y la voy a defender porque es mi lengua materna. Eso está claro. Vaya donde vaya, a cualquier lado del planeta. Ahora, me gustaría saber 15 idiomas o 8 idiomas y poder hablarlos todos. Quiero decir que ser bilingüe no está mal y saber catalán no está mal. El problema es cuando llegamos a algo radical porque los políticos no dejan de meter mierda en la televisión. Y basta ya de que los políticos metan mierda porque el pueblo español está todo unido. Los que les unen son ellos, los políticos. Porque todos los catalanes vamos a España de vacaciones y los españoles vienen a Cataluña. Somos todos hermanos. Igual que con los portugueses, con la gente que vive en Andorra, o incluso la gente que vive en el sur de Francia, que era España también antes. Era el condado de Barcelona, era el reinado de Aragón. Toda la parte sur, hasta Carcassón, era España también. No nos olvidemos que los franceses también son españoles. Les pese lo que les pese. O sea, es decir, porque yo cuando voy a Perpiñán, es la Cataluña Norte y tienen la bandera de Cataluña. Pero ¿sabes lo que es más triste? Que yo he estado allí en Perpiñán, he ido al ayuntamiento de Perpiñán, he hablado en castellano y me han entendido. He hablado en catalán y no me han entendido. O sea, es
Claro.
decir, el
Pero
francés.
espera, perdona Luis, has dicho has cometido un error. La bandera que tienen en Perpiñán no es la bandera catalana, es la bandera aragonesa.
Bueno, aragonesa, catalana, para mí es la misma bandera todo.
Claro, pero no digas que es la catalana, porque no es la
Bueno,
catalana. La
porque es la
bandera
Cataluña Norte.
la bandera de todas esas rayas rojas y amarillas, esa bandera es aragonesa, catalana,
Sí.
valenciana y mallorquí. Es la misma, con pequeños detalles que le ponen, pero es la misma bandera. ¿Por qué? Porque era el mismo reino, el reino de
Sí,
Aragón.
ahí estoy de acuerdo, pero la parte esa de
Entonces,
Francia se llama Cataluña Norte, no se llama Aragón Norte, se llama Cataluña Norte.
bueno,
Eso es a lo que yo me vengo a referir, que la
pero
bandera
¿desde
es la misma
cuándo se llama,
en toda
desde
Aragón.
cuándo, vale, perdona, pero ¿desde cuándo se llama Cataluña Norte?
Siempre, aquí siempre se le llama la Cataluña Norte. Siempre se dice la Cataluña Norte, siempre se dice la Cataluña Norte. Y cuando tú estás en Perpiñán, ellos se llaman Cataluña también. Lo que pasa que dentro de Francia, o sea,
Bueno.
igual que las Vascongadas francesas, se han llamado siempre las Vascongadas francesas, que es el país vasco francés, ¿no? Es la misma historia. ¿Por qué? Porque toda esa zona del pasado, el Pirineo, antiguamente pertenecía a España. Y en las guerras perdieron mucho dinero y tuvieron que ceder el terreno, exceptuando lo que tuviera el nombre de villa. Y entonces, dentro de Francia, tenemos aquí en Cataluña dos ciudades que son villa y están dentro del reinado de Francia, pero pertenecen a España. Ya te digo, no a Cataluña, sino a España, todo lo que es España. Y sí, la bandera de Cataluña y la bandera de Aragón es la bandera de Aragón, sí, porque yo me acuerdo una característica que bajamos del tren cuando éramos chiquillos y nos, en la mili, y salta uno que era tonto del culo, porque dice, mira, en los taxis está la bandera de Cataluña, y le pegó un capón al taxista y le dijo, perdona, es la bandera de Aragón, ¿tú en qué parte has estudiado? No, pues,
Claro, pero es
claro.
que esto pasa todavía ahora, ¿eh? Hay gente muy fina y muy educada que ignoran que la bandera de Cataluña es la bandera de Aragón. A mí me ha pasado tener frutas de Aragón en casa con la cintita de la bandera de Aragón y dicen, ah, va, eso es un postre catalán. Yo digo, pero bueno, pero si es la bandera de Aragón de toda la vida, ¿no? No, no es que en Aragón utilizamos la bandera de Cataluña, es que en Cataluña se utiliza la bandera de Aragón y eso no se puede decir porque están mintiendo todo el tiempo, es bastante pesadito, ¿eh? Es que de verdad, qué manipulación, qué pesados.
Sí, Aragón antiguamente tocaba con el mar. La parte de Salou y Tarragona era Aragón. Actualmente es Cataluña. O sea, quiero decir que la gente no se acuerda del tema histórico, lo han perdido, no se acuerdan de muchas cosas.
Bueno, y el compromiso de Caspe, ¿qué me dices del compromiso de Caspe que no se estudia nunca en los colegios catalanes? Porque en el compromiso de Caspe en 1410 resulta que fue un catalán el que le dio a un castellano, a la familia Trastámara, el reino de Aragón. Fue un catalán el que votó por el heredero, por Enrique de Trastámara. Entonces, eso no se puede decir, nunca se puede hablar, ese es el tabú, súper tabú en Cataluña. Preguntas, Compromiso de Caspe, ¿qué? ¿Cómo? No, no conozco nada. Pues ¿por qué? Pues porque fue un catalán el que decidió, pues mira, prefiero para Cataluña que el heredero de la corona de Aragón se la demos a un trastámara castellano de Castilla, porque así nos irá mejor en los negocios, porque no estaremos en guerra, porque así Cataluña, Aragón y Castilla van a ser la misma familia, entonces no se van a estar peleando. Ellos estaban muy conscientes de que por sus intereses económicos les convenía estar en paz. Y para hacer paz, pues la misma familia, ya está. Y eso no se cuenta, ¿eh?
No. Bueno, por aquí están preguntando, ¿entonces la bandera de Valencia también es de Aragón? Pues sí.
Claro.
Valenciana, la de Mallorca, la de Menorca, la de Ibiza, la de Formentera, pues es la bandera de Aragón.
Claro. Ahí te engañan. Digo, fíjate tú, si serán mentirosos, que ni siquiera lo dicen a los niños. Mira, esta es la bandera de Cataluña es la bandera de Aragón, porque formabas parte de ese reino. Pues están, venga a envolverse en una bandera catalana que resulta que no es catalana, que es aragonesa, pero no se lo dicen. O sea, es de verdad, es como un chiste, un chiste malo.
Bueno, es lo que permitimos, que la historia se pierda, se manipule y los ganadores la tragiversen para ellos mismos, hacer lo que nos dé, porque si no hay historia y no hay conocimiento, pues nos manipulan, porque ni sabemos de dónde venimos ni sabemos hacia dónde vamos. O sea, el tema está por aquí. Yo te iba a hacer antes de cerrar, porque aquí hay gente trumpista, es decir, que siguen atrás, ¿no? Y quieren que sigamos hablando de Trump y de Estados Unidos. La pregunta final sería, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué crees tú que va a pasar en las próximas semanas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué es lo que crees que puede pasar?
Bueno, yo no soy pitonisa ni tengo bola para saber lo que va a pasar. Yo creo. Bueno, yo sé que ahora hay 20.000 soldados y que va a haber algo, vamos, que el ejército va a tomar el mando. O sea, Washington es la capital, y si en la capital de los Estados Unidos está el ejército, pues está claro que ellos lo que van a hacer es proteger el Capitolio de un asalto o de una traición o de algo va a pasar. No lo sé, pero así, digamos, ¿cómo se va a realizar? No sé cómo se va a realizar, pero para mí Trump es una operación militar, es evidente, ahora está al mando del ejército, van a meter a todos estos traidores en la cárcel porque han metido la pata una tras otra. Tienen tantas pruebas de que toda esta peña son unos traidores, unos defraudadores de elecciones, unos compinchados con China, unos traficantes de niños, traficantes de drogas, o sea, están de mierda hasta aquí. Entonces los van a detener, los van a juzgar, los van a meter en la cárcel, ahora ya los van a ejecutar a los capos. Y va a venir una época de prosperidad para los Estados Unidos, van a desclasificar, van a decir directamente que todo lo del COVID es una mentira, ha sido una manipulación y van a parar con las vacunas, estoy convencida. Vamos a tener medbeds, que son camas médicas, es decir, un tipo de sanación con luz, con vibración, como la medicina cuántica. Y vamos a tener, una vida, en Estados Unidos una vida maravillosa, pero en España, de hecho, es una pena, Luis, no hemos hablado de lo que queríamos hablar, me vas a tener que inventar otro día para hablar de
no, no,
lo que queríamos
habla,
hablar al final.
Tú hablas, si quieres, Carlos, ya te puedes ir, Carlos.
¿Por qué?
Medicina portátil del futuro no pasó volando, por ahí. No,
claro, sé que sí, la time waver, que a mí mi madre se ha curado con eso. Mi madre con 92 años, ahora tiene 94 para 95, está escribiendo sus memorias, en fin, es un personaje. Pues con 92 años empezó con unos mareos terribles, por supuesto los médicos no podían hacer nada, y estuvo tratada a la distancia con la máquina de una amiga que tiene la time waver. Y en el momento, o sea, fue fulminante. En una hora se recompuso, volvimos a casa y nunca más ha tenido nada. Ya después la desconectó de la máquina porque ya no hacía falta, estaba como una rosa. Pero los médicos, los neurólogos, lo único que querían, le dieron unas pastillas que cuando leímos el prospecto ponía que podía provocar ataques epilépticos. O sea, tienes una persona que tiene 92 años y tiene mareos y lo que le das es una cosa que le puede provocar ataques epilépticos. O sea, que de verdad son unos asesinos estos médicos. Pues, pues eso, pero que en España pues tenemos que agarrarnos los machos y hacer los deberes. O sea, nosotros no tenemos un Trump, nosotros no tenemos un partido de patriotas, nosotros no tenemos una conciencia como tienen 80 millones de americanos de lo que ha pasado. Aquí en España la mayoría de la gente está con las mascarillas, la mayoría de la gente te está persiguiendo porque no te pone la mascarilla, te hacen la vida imposible, la mayoría de los médicos están colaborando con las farmacéuticas y matando a gente, en las residencias de ancianos están viendo matar gente, en fin, estamos en, ¿entiendes? No porque en Estados Unidos vayan a estar muy bien, nosotros vamos a estar bien también. A lo mejor alguno cae por complicidad, no sé, a lo mejor algún Pedro Sánchez o algún Pablo Iglesias compinchado con el pollo Carvajal y la droga porque viene por Galicia, yo qué sé, a lo mejor por ahí, o el Delcy Gate, a lo mejor a alguno nos lo podemos quitar del medio, pero aquí en España tenemos losa para rato.
Bueno, Luis, saben que a pesar de que yo jamás dejé de estar conectado a mi cargador, me queda 2% de batería, es como que el streaming consume muchísimo. Yo hacía muchísimos meses que no usaba el celular para streaming, ahora es por una emergencia, pero me queda 2% de batería, así que tengo miedo de desaparecer. Venga. Pilar, una última pregunta. Con sí. Esto, el otro día en una entrevista con Juan Lancam, yo le decía a Juan que, o sea, que para mí existe más que disidencia controlada, existe tontería descontrolada, lo cual no quiere decir que niegue que existe la disidencia controlada también, pero está ahí con la tontería descontrolada, está medio al mismo nivel. ¿Vos qué pensás de la disidencia controlada o de la tontería descontrolada?
Pues sí, antes los has citado. Por ejemplo, para mí Esteban Cabal es disidencia controlada, es decir, una persona que está pagada para desorganizar la resistencia y intentar controlarla. Y Josefina Fraude es disidencia descontrolada, es una señora que tiene un ego que se lo pisa, no soporta que alguien de repente piensa que yo le puedo hacer sombra, entonces se enfada conmigo. Y yo creo que es que estamos todos trabajando por el bien. Y cada uno hace su parte del camino. A mí no me molesta nada que haya 45, que no las hay, asociaciones que luchan contra la manipulación climática, pero a ella le molestó que yo estuviera muy activa en ese campo, porque quería ella ser la única, la verdadera, y además lo dijo en Bruselas, lo dijo a personas que me lo reportaron a mí, que me dijeron que Josefina Fraile se presentaba como la única lideresa del movimiento contra la geoingeniería. Y digo, pero bueno, esta tía, pues que ella diga lo que le da la gana. Lo que pasa es que lo malo de esta mujer es que ha hablado muy mal de mí y me ha dicho por todas partes que yo era disidencia controlada sin jamás justificarlo, diciendo que yo era hija de un asesino de Franco y barbaridades así Sí, ella ha dicho que yo era hija de una asesina de Franco y que seguía sus pasos. O sea, yo estaba un tris de meterle una querella por difamación y pedirle daños y perjuicios. Pero bueno, no tengo ganas de perder tiempo en castigar, digamos, porque se lo merece a una señora que es que tiene un ego que se lo pisa. Vamos, con cualquier persona que ha trabajado con ella o que ha colaborado con ella sabe que esa señora está mal de la cabeza, vamos. Es enfermizo. O sea. Bueno.
Bueno, pues, Carlos, si se te apaga el móvil, no pasa nada. Ya termino yo, cierro el tema. Pilar, entonces, no me ha quedado claro. ¿Qué era lo otro que querías hablar que dices que no hemos tocado?
Pues eso que sí, justo ahora lo acabamos de tocar. Que es que tenemos, por un lado, lo que pasa fuera y otra cosa lo que pasa dentro de uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando afuera? Pues están pasando muchas cosas buenas en Estados Unidos, aunque parece que está todo perdido, no en absoluto, es por intoxicación informativa, que pensamos que está todo perdido, pero bueno, ya lo veremos. Y en España, como os digo, la situación afuera está muy mal, porque digamos que todo en España, la gente que vive del Estado son trillones de personas, o sea, millones y millones y millones de personas que viven del Estado. Y están muy confortables cobrando del Estado, ganando, pues a lo mejor no mucho, entre 1.200 y 1.800, 1.900 euros al mes. Y entonces, por ese sueldo vitalicio que tienen, porque son funcionarios, pues están dispuestos directamente a matar a los españoles. Porque ya me dirás tú, un tratamiento, o sea, dar sedación a una persona que lo llaman, espera, persona a extinguir. Eso se dice en los hospitales. Se le dicen viene el responsable, el médico, y le dice a las enfermeras, a extinguir, quiere decir, que es terminal y que hay que acabar con su vida, a extinguir. Pero bueno, lo que hemos visto de, bueno, las cifras del COVID están así, son digamos unas 25-30 mil ancianos que han sido ejecutados en las residencias o dejados morir al abandono, bueno, de una manera espantosa, y lo demás hay, yo que sé, habrá unos cuantos miles que han tenido esas tormentas de citoquinas y demás, y lo demás ya sabemos que son los casos de neumonía y gripe de años anteriores que se han desplazado a ser COVID, y con eso llegamos a encerrar al país. Es delirante, cuando lo piensas es delirante, dices, pero es aquí, esto, ¿cómo se come esto? Pues la gente con dos mascarillas. Viene mi hermana a casa con dos mascarillas. Yo, madre mía, yo no puedo hablar con ellos de nada, claro, porque no entienden nada. Entonces, decía que el afuera en España es fatal y el adentro, pues también está fatal. Quiere decir que somos muy pocos los que nos cuidamos en la alimentación, nos cuidamos en la manera de curarnos, como con esa máquina cuántica que tiene Carlos, que hemos tomado conciencia de que nuestros niños son nuestros y que los tenemos que cuidar nosotros y educar nosotros, haciendo homeschooling. Es una gran responsabilidad tener hijos y no se puede tener un hijo para luego entregárselo al Estado, que lo va a destruir, ¿no? Los padres están regalando, vamos, les dan móviles a los niños, pero móviles con internet. Tú puedes darle un móvil a un niño, pero que sea de los antiguos, donde para llamar y recibir llamadas, pero no, tienen de todo. Y entonces con el móvil se enganchan al WhatsApp, con el móvil se meten en pornografía infantil, con el WhatsApp, ¿entiendes? Es tremendo. Entonces, esa parte está muy mal en España. Tenemos 110.000 asesinatos infantiles en España con el aborto. Hay 110.000 niños cada año, españolitos, que no nacen. Es que eso sí que es una epidemia, una pandemia. Es tremendo matar a niños. Y que encima se considere que eso es libertad. En fin, estamos muy, muy mal.
Totalmente.
Mi derecho, y dices, tengo el derecho, yo tengo derecho a matar el hijo que está dentro de mi vientre. Pero ¿cómo puede ser que tú puedas decir eso? Es que tengo derecho a matar el hijo que tengo dentro de mi vientre. No, porque se llama interrupción voluntaria del embarazo. No, no. Eso es una palabra. La realidad es que tú vas a matar el niño que tienes dentro de tu. Y es una cosa tan horrible cuando lo piensas. Por eso digo que dentro, afuera está muy bien, pero si dentro estamos destruidos y haciendo todas estas barbaridades que estamos contando, pues, ¿de qué sirve que gane Trump las elecciones y que haga todo eso si nosotros luego... ¡Hola, Carlitos!
Sí, en un minuto me volví al 4-5%, con lo que tiro bien. 10 minutos más o menos, así que acá estamos.
Pilar, por aquí me preguntan una persona que es educadora en Argentina... Pilar Baselga, ¿cómo podemos contactar con usted por educación?
Pues que me escriban a pilarbaselga@gmail.com. pilarbaselga@gmail.com. ¿Vale? Así Perfecto. De simple. Y luego que me escriban en mi canal de Telegram, Pilar Baselga en canal, porque ahí estoy pues haciendo mucha información, compartiendo muchas cosas. Y bueno, también es ahí donde voy a publicitar mi escuelita para el futuro.
Bien hecho. Y aquí, bueno, por aquí ya sabemos que los norteamericanos, bueno, la gente de Estados Unidos, tienen a Trump y tienen, es decir, tienen esas herramientas, pero en el resto de Latinoamérica y en España, sobre todo, tenemos gobiernos corruptos. ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería hacer la gente para que volvieran a tener su propia autonomía y se pudieran defender de todo lo que está pasando de la corrupción? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para volver otra vez a lo natural, ¿no?
Pues yo diría que lo primero, si tienes niños, sacas a tus niños del colegio, no ir y no depender, yo lo sé que es difícil, pero no depender de la seguridad social, o sea, intentar no recurrir a la medicina oficial, porque es hipertóxica, hipertóxica, y además no solamente es tóxica, sino que lo estamos viendo con estos médicos irresponsables, estas enfermeras irresponsables, que no solamente han matado a los ancianos, sino que ahora se están poniendo la vacuna. Yo digo, pero Dios mío, digo, pero ¿cuánta gente va a tener que morir para que estos médicos se enteren de que esa vacuna no es vacuna y que es muy peligrosa esa sustancia, que es una sustancia que te enferma. ¿Cómo puede ser que los colegios de médicos, que los médicos, que las enfermeras, que toda esta gente que es profesional, no se han enterado todavía de la peligrosidad que tiene esta vacuna, supuesta que no es vacuna? ¿Cómo puede ser? Entonces dices, a ver, si esta gente es profesional de la medicina y ni siquiera se cuidan ellos de no meterse dentro de su cuerpo veneno, ¿tú te puedes fiar de ellos? Te van a meter, a lo mejor a ti también te meten. Yo lo veo con mi madre. Mi madre cada vez que va al médico normal, oficial, es un disparate. Como os dije antes, mi madre ya lo sabe, estoy ya yo muy vigilante de que no le hagan absolutamente nada. Bueno, o sea, la educación de nuestros niños, nuestra salud, investigar la medicina de las ondas cuánticas, la medicina de natural, de las plantas, de la alimentación alcalina, eso es el BABA de la alimentación. Bien, eso. Luego, políticamente, yo llamo de verdad a que se conviertan en vigilantes electorales y que hagan, estén atentos a las, digamos, agrupaciones de electores que van a salir como setas. Yo estoy convencida que van a salir como setas, agrupaciones de electores, digamos, habrá que empezar por lo municipal, que es lo más fácil. Porque, a ver, en lo municipal se deciden muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas. Y de lo municipal puedes pasar a lo de la región. Y de la comunidad autónoma puedes pasar al Parlamento. O sea, es muy difícil que, si no nos hemos interesado nunca por la política, de repente tener un sitio en el Parlamento, no nos lo van a regalar. Pero sí que puedes hacer cambios presentándote al ayuntamiento de tu pueblo o de tu ciudad, con un grupo de personas que dicen, nosotros queremos esto, y queremos esto así, y esto no, y que haga, no sé, que hagamos otro tipo de mundo, ¿no?, de comunidades. Pero desde luego no esperar que nos solucione alguien el problema. No ir a poner un papelito en una urna y luego esperar que a las 10 de la noche, tomándote una caña en la televisión, te digan quién ha ganado, porque lo más probable es que te estén mintiendo. Te están mintiendo, no es lo más probable.
Pues, Carlos, para cerrar, ¿quieres algo que quieras comentar? Para cerrar.
No, esperemos que la incertidumbre se resuelva positivamente. Yo decía 4 días, no, en realidad 3. O sea, el día 20 se va a saber lo que va a pasar. La incertidumbre va a durar hasta el 19. Y bueno, ojalá que se resuelva en el mejor de los sentidos. Yo el otro día tuve una satisfacción que yo tenía la idea de hacer un programa de vigilia y no encontraba, en la grilla de productores de la Caja de Pandora estaba ocupado el justo a la medianoche del 20 al 21, pero Luis por suerte me aclaró que no, que en realidad son 3 días la conjunción, que a la vez la conjunción tiene su centro, 19, 20, 21, nada menos que en el día 20, y del 19 al 20 hay un espacio libre a medianoche, así que voy a hacer una, le puse la vigilia del noveno círculo del infierno, porque el día 20, pase lo que pase en Estados Unidos, lo que sí va a pasar es que va a haber una carga negativa un poquito especial y conviene estar preparado. Así que vamos a acompañar a la gente a la medianoche en la vigilia del noveno círculo.
Ojo en pensar que nos vamos a enterar de todo lo que pasa. No seáis ingenuos. Van a pasar muchas cosas y nos vamos a enterar del 10% y a lo mejor 4 días después o una semana, ¿me explico? Porque, ¿qué creéis? ¿Que nos están diciendo toda la gente que están deteniendo y a la gente a la que ya han ejecutado? Es que yo estoy convencida que ha habido cantidad de ejecuciones. Si Epstein está detenido y está cantando y nos habían dicho que se había muerto, si McCain y George Bush han sido ejecutados después de un juicio militar, no nos hemos enterado de nada. De verdad, no seamos ingenuos. No nos lo van a contar en vivo y en directo. Los medios de comunicación van a secuestrar la verdad y la van a secuestrar durante mucho tiempo. Entonces, seguidnos a todos estos que estamos intentando sacar la información de debajo de las piedras, pero no esperéis que el 21 nos diga Televisión Española, pues Donald Trump es un tío cojonudo y Biden está detenido en Guantánamo. Pues no nos lo van a decir, aunque sea verdad, no nos lo van a decir. ¿Entendéis?
Cualquier cosa, bueno, Luis, Pilar y público de la Caja de Pandora, el miércoles 20 tenemos tertulia con Coto Matamoros, que seguramente va a tener la palabra justa acerca de todos los acontecimientos, acerca de la mejor agua mineral y de todo ese tipo de cosas. Gran personaje que entrevistamos el miércoles 20 con Luis.
Muy bien.
Pues muchas gracias a toda la gente que habéis estado en el chat. Hemos llegado a un pico de unos 1.200 personas en vivo. O sea, muchas gracias a todos los que habéis entrado. Como ya sabéis, en el canal de Luis Palacios tendré que borrar el vídeo porque me la tienen jurada. Y vídeo que hago de esto, vídeo que me ponen strike. Entonces, para que no me cierren el canal, pues no lo dejaré de aquí a una hora, lo quitaré o unas horas, lo quitaré cuando ya esté renderizado. Pero que en YouTube podéis seguirlo por Black Pandora. Libérame y Liberación Adán. En Facebook están en todos los canales de Facebook y también está en Twitch. Mañana lo voy a poner, pues ya lo veo televisión, en Libri, en Rumble y en otros canales, el iVoox, el Spotify, estará en todos los sitios el vídeo para que puedan llegar. También supongo que también Pilar lo descargará, lo pondrá por sus canales, que ella también tiene sus canales para que lo pueda difundir. Y
Sí,
entre todos
bueno.
llegaremos. Dime.
No, no, que sí, que no tengo más que el canal de Telegram porque YouTube me odia y me tiene bloqueada el teléfono, me ha pillado el teléfono, me ha pillado la IP. No puedo iniciar sesión, no puedo hacer comentarios, no puedo suscribirme a nada, no puedo dar a me gusta, ni con el móvil ni con el ordenador, me tienen pilladísima, no me pueden ni ver.
Madre mía, pues también, yo estaba cuando el otro día hicimos con Trota Poker, él me decía que le habían cerrado 12 canales. Digo, yo voy por 9, ya 9 canales cerrados. Y decía, bueno, vamos a ver quién llega más lejos, como sigamos así, esto es una competición. Pero sí que
Pero
me...
tú, ¿cómo puedes abrir otra vez con la misma IP? Porque yo no puedo, ya no me deja.
explico, porque unos canales están abiertos con el mío, otros con mi compañero Iván. Y otros con
Ah.
un teléfono de empresa. Entonces tenemos tres teléfonos diferentes. Entonces
Ah.
vamos saltando con los tres teléfonos. Pero sí que
Okay.
es verdad que ninguno de los tres nos lo han cerrado todavía. Porque claro, pero sí que es verdad que a nosotros nos pasa una cosa muy curiosa que no le pasa a otra gente. A la mayoría de gente les cierran porque les ponen un strike, un segundo strike y al tercero te eliminan, ¿no? En mi caso, a mí me cierran canales sin poner strikes. Directamente a la
Claro.
noche a la mañana me lo han cerrado y me dice, usted ha atentado contra la salud pública, por eso le hemos cancelado el canal. Y entonces
Sí.
yo le digo, ¿salud pública de qué? ¿Qué es lo que he dicho, no? O sea, es decir, somos terapeutas, que un terapeuta no puede hablar de terapia, no puedo hablar de plantas que curan, a ver dónde está la limitación. Claro, entonces aquí yo lo que entiendo es, las farmacéuticas nos ven como un enemigo, se lo dicen al Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos denuncia a la Generalitat. La Generalitat habla con el gobierno español y es la misma Policía Nacional la que nos cierra el canal, ipso facto. Y siempre son por temas de salud. Perdonad, ya sabemos que ustedes han prohibido las plantas que curan, en España no las puedes comprar, pero tú le puedes impedir a un perro que vaya a expulgarse y coma hierbas. Tú le puedes impedir a un gato que también se expulgue comiendo la hierba para gatos, porque nosotros no podemos comer la hierba que nos cura. Eso es lo que yo no entiendo. Pues por eso no, nos cierran el canal. No solamente por eso, porque también ayudamos a empoderar a la gente, porque le damos
Claro.
herramientas que los demás no dan. Porque yo puedo ver
Exactamente.
5.000 canales de YouTube hablando de Trump, pero ninguno te está ayudando a empoderarte. Porque claro, la gente que entra en este canal está viendo ahora un tema, vamos a decir, político, pero yo entre la semana estoy haciendo muchos temas terapéuticos o de salud o de crecimiento personal. No nos
Claro.
dedicamos solo a la política, a la geopolítica, que es como se llamaría esto, ¿no? Geopolítica, exopolítica, exociencias. Pero al fin y al cabo nos gusta tocar otros temas también, porque yo creo que en la diversidad está lo bonito. Entonces, claro, nos cierran por empoderar, por decir la verdad, ¿no?
Exactamente, cuando además, sobre todo, yo lo he visto conmigo, yo lo he preguntado muchas veces, digo, pero si yo digo lo mismo que fulano y mengano y a ellos no les cierran, y me dicen, Pilar, es que eres muy clara, es que se te entiende muy bien, es muy clara, se te entiende muy bien y cuando entiendes bien las cosas, entonces puedes hacer cosas, puedes tomar decisiones, pero claro, entonces somos peligrosos, cuando somos claros y vamos directos y ofrecemos herramientas y decimos, mira, esto, haz esto así, así, pues somos peligrosísimos.
Exactamente, ese es el problema que tenemos, que habemos muchos youtubers en España y en el resto, ¿no? Pero los españoles, la mayoría, solo están en el miedo, en dar la noticia y copiar y pegar la noticia. Entonces, claro, se basan en el miedo, nosotros no. Nosotros queremos dar soluciones, no solamente miedo. Y ahí es
Eso
donde se
es
complica.
precisamente lo que yo diría, la seña de identidad de la disidencia controlada, es decir cosas que dan miedo y no dar alternativa. Por eso Daniel Stulin es disidencia controlada, porque siempre te está hablando de los malos que van a hacer esto, fíjate, no sé cuántos, y encima habla así un poquito como para meterte miedo. Pero nunca da soluciones y nunca te explica las cosas tranquilamente diciendo, bueno, pues tienes esta alternativa, tienes esta... No, jamás. Entonces, esos son malísimos, no los sigáis. No sigáis a la gente que da miedo, porque precisamente el miedo, como tú sabes muy bien, Luis, es el arma del enemigo. El miedo es el enemigo de la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué un esclavo obedece? ¿Por miedo? ¿Por miedo a morir? Si no haces eso, te pego. Si tú le dices, pues pégame, y mueres ahí. Entonces, cuando pasó eso con los esclavos los cristianos en el mundo romano, decían, si no haces esto, te pego, no sé qué, te mato, pues mátame. Te tiro a los leones. Bueno, pues mira, tírame a los leones, que yo voy a seguir pensando lo mismo y rezando y tal y cual. Y entonces se acabó el pescado. O sea, ya no podían, yo no tenían dónde cogerlo. El fin del miedo es el principio de la libertad. Y eso es lo que no... Todos los que fomentan miedo, dejad de verlos, por favor. No los veáis.
Pues sí. Pues muchas gracias, Pilar, por haber estado hoy con nosotros.
Me ha encantado, me lo he pasado genial. Muchas gracias, Luis.
Bueno, también podemos decir que todavía, bueno, la plataforma todavía está funcionando, ¿no? La de televisión, el ¿cómo se dice? La tengo aquí en el WhatsApp. Por la Verdad TV, ¿no? ¿Se dice?
Por la Verdad TV, sí. Sí. Ahí está, sí, sí, ahí colgamos muchas cosas. Laureano Benítez, Paddy Mao y El Diestro, sí, sí.
Bueno, pues también podéis seguir a Pilar por ahí, por la Verdad TV, que también tienen su canal.
Pero por la Verdad TV nos hemos especializado un poco más en el tema COVID y pandemia, ¿eh? Mientras que en mi canal, Pilar Baselga en canal, hay mucho de Trump y mucho de muchas otras cosas, porque por la Verdad TV queríamos que fuera específicamente sobre la pandemia.
Perfecto. Pues nada, seguir a Pilar. Muchas gracias, niña. Pues nada, familia.
Gracias a ti, Luis. Un abrazo muy fuerte a todos y venga, empoderaros. La vida es maravillosa, no tengáis miedo. Además, sí. La muerte no es el final. La muerte, sí. ¿A qué no, Luis?
No, es que yo siempre digo que lo que tenéis que hacer vosotros es lo que sintáis. Es decir, si quiero estar con la familia, estoy. Si quiero abrazarlo, pues me abrazo. Si quiero besar, beso. Si me quiero ir a la casa del vecino, me voy. No hay que tener miedo a salir por la calle y hacer vida normal y reírte. Hay unas leyes, bueno, si no quieres que te multen, pues te pones la mascarilla, pero si te la quieres quitar y quieres recurrir la multa, pues no hace falta que vayas en mascarilla. ¿Qué te ponen malo? Pues ya sabéis que está el líquido amarillo, que lo soluciona todo, la máquina Hayley y 200 terapias que hay que te ayudarán. Hay que subir el sistema inmune. Hay que empoderarse. Como ser humano hay que empoderarse. Hay que decir basta a todo lo que uno no quiere. Entonces, cuando... al final montamos nuestro puzzle, lo que no entendemos lo dejamos en cuarentena o lo tiramos a la papelera, al final somos seres humanos libres. Y el ser libre es adaptarte al medio, pero no decir a todo que sí, de vez en cuando. O sea, yo soy de los que dice que, bueno, poquito a poco, pequeños, si no te dejan hacer muchas cosas, pequeñas cosas que hagan que cambien. Entonces, si tu realidad cambia en tu familia alrededor, haces que luego esa familia también cambie. Y por familia entiendo los amigos y la familia, ¿no? Es decir, si vas dando un buen rollo, vas dando unas pautas para que la gente vaya entrando en cierta normalidad, pues llega un momento que todo eso se expande. O sea, es decir, la luz se expande en el momento que tú expandes luz. Y la luz me refiero a ser coherente, al estar aquí y decir, basta, ¿no? Ya se acabó el tema. Y eso es lo que tenemos claro. Que hacer. Con pequeñitos pasos.
Además pasa una cosa cuando a mi alrededor, ponte una pareja, ¿no? Me dice, mira, es que no entiende, es que no cambia. Yo digo, pero ve, tú no puedes cambiar a los demás. Lo único que puedes hacer es cambiar tú. Si tú cambias, el otro va a cambiar. Porque tú al otro no lo puedes cambiar, el otro cambiará o no cambiará. Pero la única persona que puedes cambiar eres tú, en tu comportamiento, en tu actitud, en tu dejar de permitir una serie de cosas o eso. Entonces, siempre el cambio es nuestro, somos nosotros dueños de nuestras vidas, no podemos imponer afuera nada, pero somos dueños de nuestras vidas.
Bueno, Carlos, nos despedimos aquí. Hasta luego, Carlitos.
Hasta luego y recuerden que tenemos acá la medicina del futuro, el dispositivo Healy para tratamiento con microfrecuencia y onda cuántica.
Así alucinante, es alucinante.
La mano, en realidad la felicidad está en mi mano, pero ustedes tienen que contactarse para que la felicidad se comparta de una mano a la otra. Ahí está.
Pero ¿cómo contactan contigo, Carlos? Que eso no lo estás diciendo.
Sí, bueno, a mi mail, por ejemplo, educacionhumanaci@hotmail.com, educacionhumanaci de coaching integral, @hotmail.com. Ahí estamos.
Perfecto. Pues buenas noches, ahora sí que ya corto. Hasta luego.